Onda Madrid y les puedo asegurar que el momento que hemos vivido lo vamos a reproducir en cuanto yo le diga a José de Luna, ¡felicidades, amigo!
¡Gracias!
Ha estado más comedido ahora, ¿eh?
Ahora ha estado, se ha comportado como un actor.
Es que ya es un actor
de Hollywood.
Nos ha dejado llevar por la emoción, ¿eh?
No. Tenemos que decir que es que campeones, y ya saludamos a Manu Velasco.
Hola, Nieves, ¿qué tal?
Manu, ¿qué campeones va a representar a España en los Oscars?
Y merecidísimamente, porque es una película tierna, divertida, bonita, amable. Es un peliculón. Yo la vi en el estreno. Yo estaba con José el día del estreno aquí en Kinépolis.
Sí.
Y lo pasamos maravillosamente bien. Fue un pase muy mágico el de campeones.
¿Viste la letra que pone gracias a mi mento a las croquetas de mi madre?
A las croquetas de mi madre.
Oh.
Es verdad.
Por cierto, la mamá de José de Luna, del actor que recibe el balonazo en campeones, está con nosotros, imagino que emocionada, ¿verdad?
Pues sí, muy emocionada porque nadie pensó que esto llegaría a donde hemos llegado, la verdad.
Vamos a decir que hemos llegado a esa... Es que también hay que pasar muchos cortes.
Ahora hay que pasar muchos filtros.
Claro, pero el hecho de que ya España haya elegido a la película que nos va a representar...
España envía esta película, envía campeones, y ahora tienen que irse a Los Ángeles a hacer promoción, tienen que hacer campaña, pues como se iba en sus tiempos Fernando Trueba a promocionar Belle Époque o Pedro Almodóvar a promocionar Todo sobre mi madre, tienen que irse allí a hacer campaña para que la Academia de Hollywood la seleccione primero en la terna de 9 y luego en la terna de 5 películas de habla no inglesa.
O sea que queda bastante camino por recorrer.
Hasta que queden solo 5 películas y esperemos que Campeones esté en las 5 elegidas.
Pero qué maravilla. Pero ellos sí tienen que ir a...
Eso ya depende de la distribuidora, la productora.
Tienen que viajar, me imagino,
La distribuidora que lleva la película en Estados Unidos, los agentes de ventas, los productores, que en este caso son Televisión Española y Movistar Plus y Películas Pendleton, creo que es la productora de Javier Fesser, mandan allí al equipo que quieren que represente la peli.
Ay,
y evidentemente yo creo que Javi Gutiérrez y parte del reparto tienen que ir allí con Javi a promocionar campeones.
Pues mira, llega en este momento Álvaro, que es el hombre que lo graba todo, y yo quiero que vuelva otra vez a recoger este abrazo de José de Luna. Cuéntalo.
Bueno, ahí está. Ay, José, de verdad, que ha sido muy comedido, ¿eh? Cuando ha salido a la antena.
Pues sí.
Pero menos mal que en nuestras redes sociales ya hemos colgado el vídeo de entrada.
Claro, que ha habido ahí hasta gritos y de
¡hombre!
Todo. Bueno, ¿qué ha pasado Mercedes de Diego, que es la mamá de José de Luna? ¿Qué ha pasado cuando has recibido una llamada diciéndote que has sido seleccionada?
Me ha llamado mi hija, que tú la conoces del día que estuvimos en el Palace, llorando. Mamá, ¿qué han cogido la película? ¿Qué han cogido la película? Bueno, que han llamado, que me han llamado de, pues no sé quién, un Ana, porque nos han llamado muchas Anas hoy. Que luego es que esta tarde quieren hacer un reportaje en Telemadrid a José. Bueno, pues venga, cuelgo a mi hija y no ha parado de sonar el teléfono. Nuestros amigos, familia mía, todo el mundo llamándome. Y ya te digo, hoy tenía en casa a mis 4 nietos y digo, que no hago la comida. Claro. Así que ha llegado un momento que le he dicho, chicos, a los 2 mayores, a los chicos, poneros aquí y ir cogiendo las llamadas. Y decir, la abuelita no se puede poner, que no está haciendo la comida.
Que no está haciendo la comida. José, cuéntanos qué ha sido para ti. Y mira, te estamos grabando por todas partes, por la tele, por la... En fin, aquí se está escuchando en las ondas.
Sí.
Cuéntanos, ¿qué ha sido para ti saber que ha sido seleccionada?
Pues esta mañana estaba en el centro ocupacional en Espadir y... ¿Sí? Y ahí llegó la noticia esta mañana. Wow, he gritado como un loco.
Como loco. Oye, ¿te han querido reproducir esa escena donde te pegan el pelotazo en plan gracioso tus amigos? Sí, pero no te habrá hecho tanta gracia porque la pelota de Javier Fesser estaba trucada, ¿no?
De mentira, sí, de mentira, no. Era goma espuma.
Era de goma espuma, anda. Y parecía que te daban el pelotazo de tu vida. Y en cambio los de los amigos no era de goma espuma.
No.
¿Te das cuenta? Bueno, pero vas a pasar a la posteridad por esa imagen, ¿no te parecerá muy gracioso?
Sí, la verdad, he hecho una cena de la ducha de 8 de la mañana y 5 horas debajo de la ducha.
Vaya.
Con agua fría.
¡Ostras! Es que los directores son muy malos.
Pero en los rodajes de las películas clásicas, José, en Psicosis también estuvieron rodando muchísimas horas bajo la ducha y luego mira esa escena cómo queda para la posteridad.
Claro, claro. Pero mira cómo lo recuerda él.
El peor momento del rodaje, la escena,
como por
la
olvidarse.
Escena de la ducha.
Ayer ha salido en DVD Campeones en FNAC y en Amazon.
Ah, aquí está en DVD.
Se puede comprar, claro. Entonces, qué bien.
Ah, pues mira.
Y ahora ya se puede ver por internet.
Por internet.
También.
Oye, ¿y tú cuántas veces has visto la peli?
Como 14 o 15.
14 o 15 veces.
Se la sabe en memoria.
Claro, te sabes tu papel y el de los demás, ¿sí o no? Oye, ¿has hablado con Javier Gutiérrez?
No.
Fíjate tú, estará rodando en algún sitio.
Está haciendo la segunda temporada de Estoy Vivo los jueves.
Ah, mira.
Es verdad.
Estoy
también
vivo.
Con Javier Gutiérrez, una serie de televisión española, y con Alejo Sauras.
Claro, claro, claro. Oye, pues muy felices, ¿verdad, Manu, de que Campeones...
Yo creo que tiene muchas posibilidades, porque Campeones es una película muy distinta, es muy amable y enseguida te toca la fibra. Es una película en la que yo en la primera mitad no paraba de reír. Todo lo que hace este entrenador que luego le mandan a este equipo. Y luego a partir de ahí es una historia tan bonita, tan emocionante, que yo no dejaba de llorar hasta el final. Hasta la escena de la playa, que no cuento qué era.
No,
que
cuentes.
Que nos lo cuente el director, Javier Fesser. Javier, felicidades.
¡Hola, Javi!
¡Hola, hola!
Te escucha Nieves.
Está con Roberto Macedonio.
¡Hola! Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos...
Estoy muy feliz y muy orgulloso de la película que tanta gente hemos sido capaces de fabricar juntos.
Qué bueno. Entre otros, José de Luna, que está aquí. Vamos, no te cuento cómo ha entrado en la redacción.
Gritando. No tienes que contármelo, porque es que lo imagino perfectamente.
Gritando, pero vamos, nos hemos abrazado a él todos, de verdad, ¿eh?
Bueno, y pues un abrazo de José de Luna te carga las pilas hasta el 2024. ¡Hola, José!
¡Hola, Javier, ¿qué tal?
¡Hola, campeón!
Oye, que está deseando ir a Hollywood contigo, Javier.
Hombre, y yo con él. Si José de Luna, yo no voy a ningún lado.
Mi hermana esta mañana llorando de la emoción.
Para que veas. Oye, yo quiero que Roberto Macedonio me describa la situación en la que está Javier ahora mismo. ¿Con cuántos micrófonos alrededor? A ver.
Pues fíjate, ahora mismo no tiene micrófonos alrededor, lo que tiene es un teléfono móvil que no deja de sonar. Hoy Javier está recibiendo un continuo de felicitaciones y de medios de comunicación que también le llaman. Y nosotros estamos en su casa, Nieves, nos ha recibido aquí en casa.
Hola, compañero, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José? Encantado.
Igualmente, estoy...
¿Te he visto en el cine?
Sí, gracias.
Enhorabuena.
Gracias, la verdad.
Estamos en la entrada de la vivienda, Nieves. No sé, Javier, si nos podemos sentar, por ejemplo.
A cualquier cosa se le llama vivienda, pero bueno.
Bueno. Mira, qué sofás tan bonitos. Uno rojo, otro blanco, una alfombra roja, preciosa, todo.
No lo digas, si no quiero que me lo copie nadie.
Estaba Nieves tomando nota de la...
Estamos en una alfombra roja, es verdad.
Claro, es verdad. Por
pero
favor.
A lo mejor pronto estás en otra.
En otra alfombra roja, no lo sé. Del color de la alfombra da igual.
Da igual.
Donde haya que ir, iremos. No tenemos nada planeado. Y todo lo que venga por delante, como bien sabe José de Luna, todo lo que venga por delante y nos traiga la vida será bienvenido.
Pues sí.
Oye, pero qué alegría tan gorda el ver que Campeones, que es una película que ya tenías tú proyectada trabajando en ella 2 años. Y de repente, bueno, ¿no? De repente...
Decimos, ¿sabes? En el cine, cuando se dice 2 años, parece mucho tiempo y no es nada.
No es nada,
realmente,
¿verdad?
Yo a todas las películas les he dedicado en torno a los 4 años, porque incluyendo la escritura de guión y todo el asunto de la financiación y preparación y demás, pero no es, el tiempo pasa muy rápido y cuando las cosas las haces así con un poco de mimo y también de una forma un poco artesanal, porque es como entiendo el cine y como me gusta hacerlo, ¿no?
Claro.
Pues no creas que mucho tiempo. Y lo más chulo es que nunca se repite la forma de hacer nada, ni ningún protocolo que hayas aprendido te sirve. Y esta película es la demostración de que hay que reinventar. Vamos, yo he tenido que reinventar mi forma de rodar y de concebir una película, pues para obtener un resultado que yo al principio ni sé cómo se consigue, pero que me apetece conseguir.
Qué bien. Está Manu Velasco, de director a director.
Yo admiro mucho a Javier porque Camino es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Yo recuerdo la primera vez que vi Camino, y salí tan impresionado del cine que para mí Javier Fesser, te lo digo de verdad, desde ese día eres un referente, tío.
Gracias, hermano. El camino es una comedia fallida, es una comedia fallida. No, no funcionaron los gags y hubo que venderla como drama. Es lo que pasa.
Oye, no sé si tu hermano Guillermo ya te ha llamado, si está en Estados Unidos y ya...
No, Guillermo está aquí y ya he hablado con él.
Ah,
y ya me ha confesado que él también votó campeones.
¡Ole!
¡Ole, ese hermano!
Realmente he salvado un anuncio de televisión en la 11.
Ah,
claro, que lo rodaste el otro día, el anuncio, el lunes.
Sí, el otro día.
Qué bien.
Eres una estrella, José.
Pues sí.
Has hecho una estrella de José de Luna y esto ya no hay quien lo apare. ¿Ya?
No, ya lo era, ya lo era.
Ya, ya lo era,
era, ¿no? Esta noche voy a donde Ramón Lucas, esta noche a las 10.
Pero no hables de la competencia.
Aquí no se habla de la competencia.
Le das recuerdos que es amigo, pero...
Un saludo, Juan.
Un saludo a Juanra. Un saludo a Juanra.
Perdona, perdona.
No pasa nada, si somos todos amigos. Oye, que una cosa, Javier, y ya terminamos, porque es que son muchas las entrevistas que tienes que hacer. Y ahora...
Me encanta hablar de campeones, me siento muy privilegiado de poder hablar de este proyecto.
Ya lo creo, pero ¿y ahora qué? Cuéntame, nos ha contado Manu que el recorrido que tienes ahora es amplio, pero tienes energías porque tienes que defender en Estados Unidos, hacer mucha campaña a lo Almodóvar, imagino.
Bueno, desconozco ahora mismo cuáles son los pasos a seguir, pero mira, la verdad es que nosotros, hablo así por los Pendleton,
¿sí?
Hemos llegado donde hemos llegado. Yo no digo que sea ni lejos ni cerca, pero donde hayamos llegado lo hemos hecho siempre basando nuestras campañas en la propia película. O sea, yo no entiendo mucho de lobbies y de influencias y de campañas y de estrategias, sino en que realmente el producto que fabricas, que en este caso es una película, pues que hable por sí mismo y que es el que se defienda. Luego, no sé cómo funciona todo este asunto, pero no sé, hoy estamos hablando de que la Academia nos ha elegido, pues yo creo que gracias a la película, no hemos
por supuesto,
recorrido
Javier
ningún camino que haya que recorrer para estar aquí, más allá de darlo todo por una película y tratar de ofrecer calidad cuando en el trabajo que haces, ¿no? Así que confío mucho en que sea la propia película la que haga su trabajo y toque el corazoncito de quien tenga que tocarlo.
Bueno, pues de los miembros de la Academia de Hollywood. Pues un abrazo fuerte, Javier, que te queremos aquí en el estudio. ¿Eh?
Muchísimas
gracias. O sea,
gracias,
que
Nieve.
Espero que saques un hueco en estos días y te vengas aquí con nosotros. ¿Te parece?
En cuanto me invitéis.
Un beso muy grande, Roberto Macedonio. ¿Le puedes dar tú el beso y el abrazo?
Sí.
Claro, un abrazo. Aquí se lo estoy transmitiendo. Un abrazo y además un café que nos estamos tomando, que nos ha invitado a un café y el próximo con Nieves.
Estupendo. Vale. Pues José, despídete de Javier.
Bueno, Javier, esta noche te veo.
En algún sitio.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós. Gracias. Son ya las 6:23. Yo, con la presencia de José de Luna, dinos que no nos podemos perder en este fin
de
semana.
Tenemos estrenos muy variados.
Vamos con La Monja.
A ver qué te parece.
Oye, no sé, José,
es
a ver, lo mismo pasas miedo. ¿No has pasado miedo nunca en el cine?
No, he visto una vez.
Pues en la radio vas a pasar miedo. ¿Quieres hacerme caso?
A ver.
Cierra los ojos y escucha.
A ver.
Escucha.
Cuando era más joven tenía visiones. Luego el mismo pensamiento me perseguía una y otra vez.
¿Qué veía?
Una monja. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Cuidado.
Una momia, dicho, ¿no?
Monja.
Ah, una monja.
¿Hola?
Bueno, La Monja pertenece al universo del Expediente Warren. Sabes que son esta pareja de investigadores que eran un poquito pues como Iker Jiménez y Carmen Porter, solo que en los 70 este matrimonio investigaba casos de verdad y se han hecho muchas películas sobre ellos y muchos documentales. La película primera se hizo muy famosa y sobre todo el spin-off primero que hicieron sobre la muñeca Annabelle, que era esta muñeca que el Vaticano prohibió prohibió su venta porque decían que la muñeca estaba poseída.
Madre mía, esto qué
fue
miedo.
Un caso terrorífico el de la muñeca Annabelle.
Por favor.
Y se han hecho ya dos películas de Annabelle, dos películas de Expediente Warren y ahora es la primera de La Monja. Entonces, si no has visto ninguna de esta saga, La Monja puede ser la primera porque La Monja es la primera que pasa.
Ah,
en
vale.
Continuidad narrativa.
O sea, que aunque se haya hecho.
Es una precuela.
Hay sustitos, Nieves.
La Monja es como una precuela de todo el universo Expediente Warren. ¿Qué pasa?
Aviso.
Que en Rumanía, en Transilvania, que es un sitio perfecto para que pasen estas cosas, una monja en un convento se ha suicidado. Entonces, el Vaticano manda a un sacerdote y una novicia, un aprendiz. Entonces van allí a investigar por qué esta monja se ha suicidado, qué ha visto, y si luego en la película se desvela si lo que le ha pasado a esta monja tiene relación con lo que va a suceder después.
Ay,
en las diversas películas. En
ay,
la muñeca.
Bueno, yo creo que le va a dar mucho miedo a Nieves. Vamos a buscar otra. Mira, hay una española que se
una
llama
española
Cuando los ángeles duermen.
Una película española estupenda, que es como es un thriller, pasa todo seguido prácticamente en una noche. Es un señor, Julián Villagrán, que vuelve a casa por la noche. La Guardia Civil le para y le dice, no corra tanto, es no. Que es el cumpleaños de mi hija, es que quedó fatal con ella. Mi mujer, que es María Hernández en la película, me está regañando, tengo que llegar ya a casa.
Tiene un accidente.
Y como va tan rápido, tiene un accidente y atropella a dos chicas.
Uy.
Y a partir de la película, el punto de partida te puede recordar un clásico del terror de los 90, que es Lo que hiciste el último verano. ¿Te acuerdas que empezaba que atropellaban? Un poquito como Muerte de un ciclista de Bardem.
Sí.
Que nada más empezar atropellaban a alguien
más,
y a partir de ahí
empezar.
Su vida cambiaba porque no sabían si ocultar el crimen, les perseguía la conciencia. Y esta película es el grave error de este señor de ofrecer ayuda, fíjate, no hacer como que no ha pasado nada, sino ofrecer ayuda a estas chicas.
Y hasta ahí puedes contar. No cuente más, no cuente más, que si no desvelas.
Claro, claro.
Bueno, pues hay otra que tiene que ver con los perros.
Se llama I Love Dogs. Han decidido de dejar el título en inglés. Es
maravilloso.
Me gustan los perros. Y es una película, típica película, de varios personajes cuyas vidas están relacionadas porque tienen perros. Mm. O cuidan perros, o se dedican profesionalmente a pasear perros, o trabajan en la veterinaria, o una chica está enamorada de un señor que va a recoger a un perro pero no viene nunca por él.
O sea, hay muchas vidas que se relacionan.
Interrelacionadas
mucho perro.
Con los perros.
Hay mucho perro.
También se ha hecho mucho en cine esto, 101 Dálmatas, ¿te acuerdas? Empezaba
claro.
101 Dálmatas. Se enamoraban los dos adultos de la película porque los perritos se enamoraban entre ellos y entrelazaban las correas en el parque, que era una escena muy bonita. Entonces la película plantea que el mundo de los humanos está relacionado primero porque los perros se relacionan entre sí en el parque cuando los paseas y hacen que los adultos se relacionen.
Vamos, que se liga con perros.
Que se liga con
ya
perros.
Está.
Esta yo creo que es la que
esta
voy a ver.
No sé yo, yo creo que hay una que te va a gustar sobre
esta te
todas.
Va a encantar.
¿Hay alguna de agua?
Esta es de agua.
Un pues océano entre nosotros.
Con Colin Firth. Que es un señor guapísimo.
Por favor.
Sí, ella es muy de Colin Firth.
Yo
Colin
sí, Firth. Y muy de agua, ¿eh?
Colin Firth es un señor que no sabe manejar una embarcación de vela y decide en tres semanas prepararse y en el año 68 dar la vuelta al mundo, él solo en su embarcación de vela.
Sin para saber,
ganar,
¿eh?
Sin saber. Con lo que se ha preparado, porque le apetece la experiencia. Los demás dicen que le apetece el premio sustancioso que puede ganar, pero dice que él quiere vivir la experiencia y dar la vuelta al mundo solo. Lo que pasa es que su señora, que es Rachel Weisz, casada en la vida real con James Bond. Esta mujer está casada con Daniel Craig.
Somos muy fan de...
Sí, salía en El Jardinero Fiel y en La Momia. Entonces esta mujer se queda en casa recriminándole a Colin Firth, que la ha dejado solita en casa. Hablan por teléfono cuando él va llegando a algún puerto. Porque año 68,
claro,
ni teléfono, esposa,
nada.
Entonces ella le va recriminando casi toda la peli y es el punto de partida. ¿Por qué te has ido a dar la vuelta al mundo solito? Y me has dejado
digamos
aquí.
Que es ver el lado interno de una aventura, porque claro,
exacto.
En la aventura vemos el tío de aventura, ¿y qué hace su pareja?
Claro, la vida en pareja de una aventura.
Ahí
pues
está.
Esperar
que
horrible.
Y que no le pase
oye,
nada.
¿Merece la pena
sí.
esta?
Sí,
no
sí,
entre
sí,
nosotros.
Oye, Colin Firth tiene la misma altura que José de Luna. ¿Sí,
¿ah, sí
o no?
No lo sé.
No sé.
Es muy alto, José de Luna. ¿Cuánto mides?
1,70.
Bueno, está nada.
1,70. Ah, oye.
Tiene hermanos mucho más altos, de 1,95. Dos gemelos.
Esto lo dice la mamá.
Sí.
Que, ah, sí. O sea que sois muy altos en la familia, ¿no? Sí. Bueno, ¿y de gran corazón como José de Luna?
El mayor corazón de la casa es el de José de Luna.
Sí, eso señor. Es. Sí, señor.
Bueno.
Pues así hemos llegado.
Terminamos con un sorteo muy rápido que hacemos todos los
¿claro?
jueves, que hemos terminado ya. Este fin de semana en Cibeles de Cine, en el Palacio de Cristal, terminan las proyecciones del cine de verano y este fin de semana con una programación maravillosa. Mañana viernes...
¿Qué ponen?
Ponen Kill Bill y Kill Bill 2 de Quentin Tarantino.
¡Qué bien!
Para soltar la mala
para
leche, Nieves.
La acumulada del verano. El sábado, mira qué pase más maravilloso. E.T.,
Mi casa.
teléfono.
Este teléfono, mi casa. Y los cazafantasmas.
Qué bien. También está bien, ¿eh?
Y el domingo, el Guateque. Oye, de Blake Edwards con Peter Sellers.
Maravilloso.
Todas en pantalla grande.
¿Tú cuál irías a ver, Nieves?
Yo, el Guateque me encanta, de Peter Sellers.
Entonces, los oyentes de Onda Madrid que quieran ir gratis a ver estas películas, que escriban ahora mismo un correo a...
Pero ya, ¿eh?
Ya, porque se agotan enseguida. Sorteamos 3 entradas dobles. A sorteocibelesdecine@gmail.com. Y que digan sorteo Cibeles de Cine.
@gmail.com.
Correctamente. Y entonces que digan que quieren ver o Kill Bill el viernes, o E.T. y Cazafantasmas el sábado, o el Guateque el domingo.
Genial. Pues ahí está, sorteo Cibeles de Cine.
@gmail.com.
Y ya, escribid ya porque si no se agotan.
Sí. O sea, los tres primeros son los que ganan.
Eso es.
Pues Manu Velasco, gracias, muchas Nieves. Gracias. José de Luna, qué alegría, por favor.
Campeones.
Creo que podemos despedirle con un trocito de Campeones.
Sí, pongo un poquito de Campeones para que se acuerde cómo suena en la radio Campeones.
¡Qué honor que un profesional como tú esté interesado en trabajar con un equipo como el nuestro!
Interesado no sería la palabra.
Ni equipo tampoco. Bueno, entonces, ¿cuándo le digo a los chicos que empezamos?
Va a trabajar usted con personas con discapacidad intelectual.
¿Qué coño es eso?
Ahora te vas a juntar con subnormales.
Bueno, elegid cada uno una pareja.
Yo tengo novia.
Es mentira, no tiene.
Yo juego de alero.
¿Chavales tontos entonces con fracaso escolar?
No, mamá, no.
¿Pues locos?
Subnormales.
Cuide su lenguaje, señor Montes.
Coged una pelota.
No, solo una.
Madrid Directo, en Onda Madrid. Madrid Despierta, con Juan Pablo Colmenarejo.
Damos los buenos días a los madrileños con todo lo que le interesa para comenzar el día bien informados.
Juan Pablo Colmenarejo se pone al frente de Buenos Días Madrid, de 6 a 10 de la mañana. La mejor información y el análisis, con Colmenarejo, en Onda Madrid. Estamos para ti.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en El Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Cuando escuchas por primera vez...
Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost por 17.950 euros.
Es como escuchar por primera vez...
Te quiero.
O como tu primer...
Es un niño.
O un...
Si quiero.
Escuchar por primera vez. Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos el mejor motor gasolina del mundo. Por 17.950 euros. Es irrepetible. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. De 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Aquí estamos en Madrid Directo. Hoy es el primer jueves de esta temporada y en el compromiso de Constantino Mediavilla inauguramos esta tertulia hablando de Madrid, pero con periodistas. Tenemos a Sara y a Ferran. Ferran ya es viejo conocido de este programa. Ferran Boiza, muy buena, redactor jefe de Madrid, del diario El Mundo. Saludos, Ferran.
¿Qué tal? ¿Cómo he ido a las vacaciones?
Muy bien, echándote de menos. Y, oye, Costa, a ti sí. No te he saludado. Hola, hola,
hola,
Costa.
¿Qué tal? Buenas tardes, es
y
un placer
Sara
estar aquí.
Sara Medialdea, que es, bueno, pues compañera nuestra de ABC. Así que, Sara, bienvenida.
Muchas gracias, muchas gracias.
Un placer. Oye,
y
Costa,
miembro del jurado de los Premios Madrid, que votó precisamente la película Campeones con el señor Luna, que
oye,
se acaba de marchar.
Qué suerte damos, ¿no?
Siempre.
Porque en ese
nuestros
premio...
Nuestros premios se anticipan siempre a casi todo. A casi todo. Y llevan el nombre de Madrid, que yo creo que esto es muy importante, ya después de 17 ediciones, que no es poco. Y mira, en este caso mandamos la peli a los Oscars, que no está mal. Lo recogió Javier Gutiérrez, el actor principal de la película, y se lo entregó el propio José, ¿no?
Saliendo de una caja.
Bueno, con el mago, que fue absolutamente
sí, fue
impresionante.
Muy espectacular.
Y quedó francamente bien.
Oye, ¿hablamos de candidatos?
Sí, porque, hombre, hoy lo podríamos llamar algo así como el último vals, pero no. Más bien comienza el baile. Esto sería como que el baile, aunque llevamos tiempo hablando de ello. No sabemos exactamente en qué va a acabar. Bueno, yo creo que ninguno de los que estamos en la mesa tenemos la bolita mágica para poder hacerlo, ¿no? Pero en cualquiera de los casos, sí. Yo creo que vamos a empezar hablando de candidatos y lo vamos a hacer sobre este fondo musical.
Si pudiera sembrar los campos que arrasé, si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría en volver a reír. Si pudiera olvidar aquel llanto.
Antonio Flores.
No dudaría. Hombre, risas precisamente en algunas de las formaciones políticas, querida Sara y querido Ferran, a estas horas seguro que no hay, porque las cosas no están claras en muchas formaciones políticas. Vamos a empezar por las que están claras, ¿eh? Para poner los dientes largos a los oyentes hoy.
Eso es.
Ciudadanos, ¿tenéis claro que no va a haber movimientos pese a que ha de haber primarias, Sara?
Ahora parece más despejado el panorama. Ha habido unos meses atrás ciertas dudas, sobre todo con respecto a Ignacio Aguado, se comentaba, pero bueno, eso parece haber pasado. También te digo una cosa, en política un mes puede ser una eternidad y las primarias de Ciudadanos no van a ser hasta enero, si no me falla la memoria.
Sí, sí.
Bueno, pues de aquí a enero, en fin, que pueden pasar muchas cosas, ¿no?
O sea, que
la política
sería un
muy traicionera a veces.
Sí, condicional.
Sí,
un sí
exacto.
Condicional.
Sí,
Ferran.
Sí.
Bueno, es evidente que Begoña Villacís va a ser la candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid.
Aquí además, no hay dudas.
Aquí no hay dudas. Las encuestas que todos los medios publicamos en San Isidro lo confirmaban que además tiene posibilidades reales de alcanzar la alcaldía. Y sobre Aguado, pues antes de la moción de censura a Cristina Cifuentes y de la posterior dimisión de la presidenta de Madrid, antes de todo ese proceso había muchas dudas en Ciudadanos sobre si Ignacio Aguado tenía el perfil adecuado o no. Y es verdad que la gestión que él hizo de ese momento muy convulso en la Comunidad de Madrid le ratificó a ojos de Albert Rivera como el candidato necesario, ¿no? Yo creo que si no pasa nada extraño, si no hay una debacle de Ciudadanos en Andalucía o si no tienen que remontar de alguna manera, si no pasa nada extraño, yo creo que Ignacio Aguado va a ser el ticket junto a Begoña Villacís.
Uh-huh. Bueno, ojo con Begoña Villacís, que en solitario tendría complicado gobernar, porque partimos de la base de que no va a haber mayorías absolutas, ¿o sois de los que defendéis que alguien puede dar la sorpresa de haber una mayoría absoluta con un sí o no, casi tipo test?
A mí me parece que los tiempos de las mayorías absolutas en este país han terminado.
Han pasado.
No, se acabó el partidismo y se acabó la mayoría absoluta.
Queda claro. Hay que introducir la ficha. La ficha
claro.
Se llama Manuela Carmena.
Esta
Ayuntamiento
ficha
de Madrid.
Fundamental, ¿no?
Y algún compañero periodista diría, ojo al dato, señores. Es decir, ¿qué va a hacer Carmena? Pues hoy lo que nos ha hecho es decir, bueno, que a lo largo de septiembre. ¿Nos lo creemos o no nos lo creemos? Antes de final de septiembre, Manuela Carmena dirá, sí, quiero o no quiero. ¿Qué va a decir?
Bueno, yo creo que va a decir que sí quiero, ¿no? Yo creo que en este momento hay pocas dudas de que ella va a ser la cabeza de lista de Ahora Madrid. Ella ha albergado durante todos estos meses muchísimas dudas por dos razones. Por un lado, por razones más personales, más de salud, y después también porque los problemas internos gravísimos que ha tenido en su grupo municipal, ¿no? Enfrentamientos con los anticapitalistas, enfrentamientos con Izquierda Unida, ha tenido que apartar de responsabilidades a varios concejales a lo largo de la legislatura. Ha sido una legislatura muy complicada porque la lista electoral no la elaboró ella y, bueno, se ha encontrado con personas con las que no se entendía en absoluto. Y ella lo que exige ahora es elaborar la lista. Por otro lado, los temas más personales. Es verdad que ella no hace actos habitualmente por la tarde, madruga mucho y a media tarde ya no suele hacer actos. Eso limita de alguna manera porque hay muchas entidades, organizaciones sociales que piden a la alcaldesa que asista a sus actos, ¿no? Siempre van otros concejales y eso no acaba de funcionar. Entonces, eso también es una limitación. Pero yo creo que va a decir que sí. Y para mí la prueba de ello son las declaraciones que hizo el lunes en esta casa Rita Maestre, que es la portavoz de Municipal y es una persona de muy estrecha confianza de Manuela Carmena. Y ella habló ya de primarias, de alguna suerte de primarias para elegir a las candidatas de Ahora Madrid. Y Manuela Carmena se negaba a hacer estas primarias, como se hicieron hace 4 años, mientras que Podemos las exigía. Si Rita Maestre ya habla de estas primarias, significa que hay un acuerdo y, por tanto, yo creo que antes de final de mes dirá que sí.
Marta Higueras, ayer mismo, en este programa, dijo que cada día se lo dice, que se tiene que presentar, que dé el paso adelante. Parece ser que está bastante convencida. El día 18, que es el día del estado de la ciudad, decían que podía ser el día, pero Manuela Carmena dice que quiere repasar tanto todo lo que ha hecho en su gestión durante estos años, que dice que el hecho de que ella diga que se presenta lo podría tapar todo. Entonces,
lo taparía con certeza.
Sí. Con certeza. Entonces se están planteando que sea a posteriori.
O sea, estratégicamente que tampoco es malo elegir el 18, Sara, ¿eh?
Mira, Carmena
se
puede
tapa todo.
Carmena es una de esas políticas que tiene.
Se ha pasado muchas veces en el debate del Estado de la Región.
No, pero yo creo que Carmena es de esas políticas que tienen una estrella. Que también le pasó, por ejemplo, al viejo profesor en su día, ¿no? No es una cuestión de gestión buena o mala, no, es que hay personas a las que la gente quiere y Carmena tiene eso. A unos les gusta más o a otros menos sus equipos o sus políticas, pero ella particularmente es que tiene un tirón alucinante. Entonces yo creo que ha debido llegar a algún acuerdo. Estoy en eso, en la línea que marca Ferran. Ella seguramente va a ser la candidata. Se habrá asegurado que en esas listas tenga al menos cerca de ella los elementos que ella quiere tener cerca. No sé si habrá conseguido tener fuera a los que no quiere, uh-huh, porque eso igual es más complicado. Pero en todo caso,
alguna Europa incluso. Parece ser que alguna Europa.
Vaya. ¿De quién estamos hablando?
Carlos Sánchez Mato podría ir en las listas de las europeas.
Vaya.
Y sería una piedra en el zapato de la que se libraría.
Sí, porque
yo creo que a Romy Arce ni siquiera Europa la envía.
No.
Si pudiera, a la Luna le enviaba.
Sí, por eso, porque Sánchez Mato es que en la comunidad, digo, por incluir el tema de Errejón, y que está reciente con su me voy, pero no me voy, porque en realidad ayer también en Madrid Diario nos desmentían absolutamente que se fuera a producir esa salida del Comité Ejecutivo de Podemos, ¿no? Y que iba a seguir ahí, que no había ningún tipo de pacto y que cambiaba todo para centrarse en la Comunidad de Madrid, ¿no? Pero parece que Íñigo Errejón, evidentemente, es porque así lo ha querido la votación, el candidato a la Comunidad de Madrid. Esto no tenemos ninguna duda.
Sí, de eso es de los pocos que están seguros, junto con Ángel Gabilondo. Lo que pasa es que en el caso de Íñigo Errejón, él representa una corriente con tanta fuerza dentro de Podemos que no creo que la puedan eliminar de un plumazo, sacándole de los órganos directivos y demás. Me da la impresión de que no es así. De hecho, entre los diputados de la Asamblea, no voy a decir la mitad, pero casi son errejonistas. O sea, ahí hay un peso importante de la gente que sigue a Errejón, que sigue esa línea que hay dentro de Podemos, esa sensibilidad, que no ve las cosas exactamente igual que las ve Pablo Iglesias.
Pero ayer hablábamos con gente de Podemos y no nos daban por hecho que fuera a abandonar ningún órgano ejecutivo. Fernando, ¿tiene más datos?
Bueno, hay una guerra abierta, es evidente. Durante los procesos de primarias que ha habido en algunos municipios ya de la región, se ha laminado absolutamente a los partidarios de Íñigo de Errejón, y eso no facilita realmente la convergencia, ¿no? Pero yo no tengo dudas de que Íñigo Errejón va a ser el candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid. Vaya.
Esto parece que está claro, ¿no? Música.
Esto es Bumburi. Esto es un mar de dudas. Y donde hay un mar de dudas es en el PSOE, ¿eh? Bueno, y en el PP. Así que vamos al PSOE y vamos al PP. Gabilondo. Lo dejamos aparcado porque está claro que...
Esto no hay duda.
No, además Gabilondo yo creo que vio la amenaza de que le pusieran en la lista municipal, que en algún momento se comentó mucho, y bueno, ha conseguido atar ahí la candidatura a la Comunidad de Madrid, que es lo que realmente le gusta y donde él se siente cómodo. Entonces, eso es seguro. A lo que vaya a pasar en el ayuntamiento... Eso es otro cantar.
Vamos a cantar del ayuntamiento, este mar de dudas de Bumburi, Ferran.
Bueno,
¿Almeida tiene alguna opción?
Bueno, hablábamos del PSOE primero. Yo creo que...
Ah, perdón, sí, es verdad. Estamos
en el PSOE.
Ya me había ido yo. Ya me iba a preguntar por Puri, pero de repente me he ido por Puri causa pie.
Evidentemente no va a ser la candidata y probablemente tampoco.
¿No va a ser?
No va a ser la candidata y probablemente no va a estar en las listas. Yo creo que todo depende de lo que pase con Carmena. Carmena es como decíamos antes, la ficha del dominó.
Claro, por eso la hemos puesto antes.
Claro, que tú la tiras y esa ficha va desplazando a todas las demás, ¿no? Es un poco ese juego en el que estamos. Yo creo que el PSOE, ya veremos lo que sucede, porque dependerá mucho de Carmena. Las últimas informaciones apuntaban a Beatriz Corredor, la exministra de Vivienda, que es persona de confianza de Pedro Sánchez y que no la ha incorporado al gobierno. Y podría ser, entre otras razones, porque iba a encabezar la lista del PSOE al Ayuntamiento de Madrid. Lo que pasa es que ella también tiene un problema, y es que hay una parte de sus colaboradores que están implicados presuntamente en la trama de financiación irregular del Partido Socialista del País Valenciano. Y aunque a ella no la salpica directamente hasta ahora el caso, y parece ser que seguramente no la salpicaría porque quedaría atajado en sus colaboradores, no dejarían estar pues personas de su confianza implicados en un caso de presunta corrupción del Partido Socialista Valenciano. Pero en este momento es la persona que más suena, Beatriz Corredor. Yo creo que es la que más tiene, más posibilidades tiene en este momento, ¿no?
Habéis mencionado a Puri, decías que a lo mejor no estaba ni en las listas con el trabajo que ha hecho Purificación Causa Pie, que ha hecho un trabajo importante, pateándose las calles, yendo a todas partes.
No ha conseguido cohesionar el grupo municipal, ¿no? Es el grupo municipal del Partido Socialista. Está dividido en tres grupos, ¿no? Enfrentados entre sí abiertamente, que incluso discrepan y discuten antes de las votaciones del Pleno. Es verdad que se ha pateado mucho las calles, pero no ha conseguido lo más importante en un político, que es cohesionar su propio grupo municipal.
¿Ha cohesionado más, Sara, ahora Madrid, Purificación Causa Pie o el PSOE, que el propio PSOE interno, dicen las malas lenguas?
Hombre, en Ahora Madrid cohesión.
El apoyo, ¿no? El bastón, ya, el sostén.
Tampoco diría yo que Ahora Madrid haya sido un ejemplo de cohesión interna, ¿eh? La verdad es que tampoco lo ha sido. Hombre, Puri ha hecho un trabajo excelente, desde luego, pero hemos visto muchas veces en política que el buen trabajo y el trabajo duro no es recompensado. Yo me estaba acordando ahora de David Lucas, que después de la huida de Miguel Sebastián, que ni recogió el acta, se tragó los 4 meses de oposición como un jabato, y cuando llegaron las elecciones pusieron a Lisabetsky de candidato. Entonces, bueno, así es la política.
Así es la vida. Me anticipaba yo con el Partido Popular, porque claro, cada vez que movemos ficha y que movemos pieza...
Hablar de confusión y te
claro,
sale...
Claro, claro, en vez de Puri Causa Pie he dicho Almeida, ¿no? Pero repito la pregunta, es decir, ¿tiene Almeida alguna posibilidad, Sara?
Hablamos,
que es una experta además en Partido Popular, pues, de estar ahí, en la cabeza de lista...
Pues desde el Partido Popular en Madrid están intentando que ese tándem funcione, el de Almeida-Garrido. Él es un hombre con mucha valía, él es un hombre inteligente, es un hombre que habla bien, es un hombre que es rápido, que tiene visión política. Yo creo que tiene una carencia fundamental, que es de imagen y de conocimiento de la gente, y hombre, en un candidato a una capital como es Madrid, Eso es muy importante. No sé si se van a atrever a ir con tan... Es que no quiero ser ofensiva, pobre. Iba a decir, a ir con tan poca, con tan pocas cartas, no es que sean pocas. Sí, sí. Y él es muy valioso. Pero le falta, yo creo, que ese punto que hace que un candidato sea brillante. Brillante en el sentido de que atraiga a la gente, que es para lo que se pone una persona. Igual han pensado en el Partido Popular que la marca es suficiente, que el tirón de la marca les puede servir. Puede ser que ocurra. Pero yo no las tengo todas conmigo de que vaya a ser Almeida.
Sara, ¿valdría el mismo argumento para Garrido? Digo, por entrar en el ticket e ir apurando el tiempo.
Pues probablemente sí. Garrido es un hombre que sabe mucho de Madrid porque lleva toda su vida dedicado a esto. Es un hombre decente, que en política tampoco es una cosa muy frecuente, por desgracia. Pero tampoco es un hombre con tirón popular. Entonces, el partido se va a arriesgar.
Aunque estar en el gobierno siempre favorece,
esa es la,
¿no?,
única diferencia, es lo que tiene en su favor Ángel Garrido, claro, que está gobernando y que tiene este año para gobernar, que está haciendo cosas, que es un hombre razonable y que es posible que lo consiga, pero no estoy segura.
Ferran, un ticket hemos puesto encima de la mesa, Garrido Almeida, nada más.
A ver, Martínez Almeida... él ha estado detrás de la candidatura de Pablo Casado a liderar el Partido Popular, e incluso directos colaboradores suyos en el grupo municipal han formado parte del equipo que ha ayudado a Casado a llegar a liderar el Partido Popular a nivel nacional. Por tanto, esas cartas las tiene. Es verdad lo de la imagen, es cierto. Y yo creo que dependerá mucho de si Carmena se presenta o no y de si el PP apuesta por Madrid o no. Yo creo que si el PP realmente apuesta por ganar el Ayuntamiento de Madrid, pierde posibilidades Martínez Almeida. Y si por otro lado se presenta Carmena y el Partido Popular decide centrarse en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, tendría más posibilidades de serlo José Luis Martínez Almeida. Y también depende de quién quiera venir a Madrid, porque tampoco es fácil que el PSOE, por ejemplo...
¿A Soraya la descartamos después de lo de hoy?
Yo creo que Soraya no está en la mejor posición para nada, después de lo de hoy.
Tanto que ha sonado.
Y de los últimos días, ¿no? Yo creo que el enfrentamiento se ha abierto con Pablo Casado. Y es muy complicado, ya
pero
se había hablado.
Que queda una conversación, dice, me queda una conversación.
De todas
todavía,
formas, Ferran,
¿no?
¿Y si las encuestas dijeran Soraya puede ganar la alcaldía de Madrid? Es que automáticamente los políticos son capaces de cambiar, lo decía Sara al principio, de un día para otro.
Eso juega a su favor, porque ya sabemos que, aunque a Soraya...
Recuerda a Gallardón Aguirre.
La quieren muy poquito en su partido, en las encuestas daba bien, realmente. En las encuestas daba bien, en todas las encuestas ganaba ella. Las primarias del PP al final fue Pablo Casado. Es verdad que en su partido, pues eso, no la quieren porque consideran que no es del partido. De hecho, no lo ha sido hasta hace medio minuto prácticamente. Yo lo veo complicado, lo de Soraya Sáenz de Santa María en este momento. Yo creo que ya va a continuar en el Congreso
o dejará
la política. Yo creo que por ahí
hoy había ese rumor,
por eso,
Ferran.
Yo creo que por ahí, una de esas dos cosas va a suceder y no lo ve en el Ayuntamiento. Y sobre Garrido, bueno, pues Garrido en este momento no sabe si va a ser candidato, por mis informaciones. Yo explicaba el otro día también aquí en Onda Madrid un incidente que hubo el 7 de julio entre los equipos de Casado y de Garrido, que los dos solventaron en ese sábado de julio por la tarde con una conversación. Ahí, de alguna manera, Garrido comprometió su apoyo a Casado en el Congreso del Partido Popular. Los compromisarios de Garrido apoyaron finalmente a Pablo Casado frente a Soraya Sáenz de Santa María. Y ahí él podía haber ejercido de alguna manera el valor de esos compromisarios exigiendo la candidatura a las elecciones de mayo. Y no lo hizo. Y a lo mejor perdió su oportunidad. Pero yo creo que Garrido en este momento es el que más posibilidades tiene porque, sobre todo, está ostentando el poder. Sería muy complicado que el Partido Popular presentara ahora a otro candidato que no fuera el presidente actual de la Comunidad de Madrid, porque no estamos en la situación de Ignacio González, por ejemplo. Ha calmado a la situación en la Comunidad de Madrid. Venimos de unos meses muy complicados y la situación ahora está estabilizada. Yo creo que sería complicado de hacer entender a la gente que se cambia a Ángel Garrido, ¿no?
Vamos a ir a una sección que se convertirá en habitual. Les he pedido a cada uno un tema musical.
Anda.
Les he pedido un tema también informativo. Les he dicho, bueno, y darnos unos titulares de lo que es noticia y de lo que puede marcar. El primer tema elegido por Ferran es este.
Como quien viaja a lomos de una yegua sombría, por la ciudad camino, no preguntéis a dónde. ¿Busco acaso un encuentro que me ilumine el día? Y no hallo más que puertas que niegan lo que esconden. Las chimeneas vierten.
Esta es una calle repleta de melancolía. Oh,
la voz Joaquín de, Sabina.
La voz de Sabina.
Me encanta.
¿Y qué más melancolía puede tener que un presupuesto general del Estado o el de la comunidad autónoma? Y me dice Ferran muy serio esta mañana, yo creo que los presupuestos son clave, pero clave, clave. Y he dicho, pues el martes teníamos aquí a César Zafra y teníamos a Sara Boiza del Partido Popular y de Ciudadanos, y yo les hice la misma pregunta a los dos, que es, ¿están ustedes ya dialogando sobre el presupuesto? Y automáticamente ¿dijeron? Zafra dijo no, y la otra dijo sí. Pero en el mismo minuto y en el mismo instante dije, pues esto de los presupuestos, que no lo explique Ferran. ¿Cómo está la situación?
Por lo que yo sé, no están negociando. Hubo un primer contacto antes del verano,
previo,
entre el propio Garrido y
Aguado.
Ignacio Aguado, en el que, según Ciudadanos, también le plantearon la exigencia de la gratuidad de las escuelas de 0 a 3 años. El Partido Popular dice que no, pero Ciudadanos dice que en ese primer contacto ya se planteó. Ha habido ese primer contacto y poco más. De momento los equipos no se han vuelto a reunir, y además las negociaciones, en el caso de la Comunidad de Madrid, las llevará la consejera Engracia Hidalgo, ¿no? Y no ha habido más contactos, y por eso sorprendió de alguna manera al gobierno regional el anuncio del otro día en un diario de que iban a exigir lo de los 0 a 3 años, porque en esa reunión previa se asegura que no se planteó, aunque desde Ciudadanos dicen que sí. Yo creo que es muy complicado, tiene Ciudadanos muy complicado no aprobar los presupuestos del 2019, cuando ha aprobado tres presupuestos hasta ahora y ha respaldado a dos presidentes del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Por tanto, es muy complicado explicarle incluso a tus propios votantes que ahora de golpe ya los presupuestos ya no te convencen. Yo lo veo difícil. Yo creo que habrá presupuestos y los habrá con Ciudadanos.
Y presupuestos que gestionará Sara, quien salga ganador en las elecciones, prácticamente, porque a mitad de curso tiene que subirse al carro.
Igual que le ocurrió a Cifuentes cuando llegó a la presidencia, y medio año ahí que sí, que lo
que es muy normal
quien llegue, pero bueno, ya se van cambiando las cosas sobre la marcha. Hombre, en esto de los presupuestos Ciudadanos les da, todos los años les da el disgusto al PP. Recuerdo, no sé si fue en el primer año, que hicieron dos ruedas de prensa simultáneas, una Cifuentes,
sí, como pasó con Zafra
y Aguado, cada uno contando.
Era
tal.
Así, ¿no?
En el siguiente año la hicieron juntos, y entonces llegó Aguado, habló primero y le reventó toda la noticia de los presupuestos a la presidenta. En fin, esto es una guerra, esto es como la guerra de los Rose, se aman y se odian.
¿La
y
música de Sara?
La música de Sara,
claro.
Es esta. Es Omar Farouk, al que yo no había escuchado.
Es una maravilla y además es muy relajante.
Que en concreto se llama I Love You. No sé si es Estambul.
Estambul.
Yo me quedo con el I Love You, Sara, de momento. Pero luego he visto entre paréntesis Estambul.
Ay,
que por cierto es una
original,
auténtica preciosidad,
¿no?
Vas a subir un poquito ese fondo musical. Y sobre este fondo musical, digo, bueno, ¿qué tema y tal? Como estábamos en el desayuno de Ábalos y estábamos escuchándole, me dice, hombre, no cabe ninguna duda que se ha acordado el ministro de Madrid.
Ay, sí, sí, efectivamente, hoy en el desayuno el ministro Ábalos ha hablado de Madrid, ha hablado de las cercanías de Madrid.
Que
sí, sí.
Y ha dado un dinerito,
y
¿no?
Ha hablado de 1.000 millones, que es un dinero nada despreciable, es una cantidad muy grande, es el doble de la cantidad del plan de urgencia que había para Madrid, aunque no llega a los 5.000 millones del plan.
Por eso dice
general,
Rosalía, la consejera, eso, que no es suficiente.
Efectivamente,
¿no?
En la comunidad es que están con la mosca detrás de la oreja, porque llevan el mes de junio pidiendo reunirse con el ministro, no lo han conseguido aún, y entonces no saben si el plan que se presentó en marzo sigue vigente o no sigue vigente. En Fomento nos aseguran que sí, que va a seguir, pero ellos quieren que se lo digan personalmente porque no se fían.
¿Y qué va a pasar con esas cercanías y esa inyección?
Bueno, todo el dinero que llegue a cercanías será bienvenido, seguro, porque en cercanías hacía falta inversión. La gente se queja muchísimo, probablemente con razón, porque los usuarios cuando se quejan es porque no funcionan bien los servicios. Entonces, ese dinero, esos 1.000 millones al menos que anunció el ministro, entiendo que van a llegar porque, en fin, ha empeñado su palabra. Y ahora hay que ver qué va a pasar con el resto, con los otros 4.000.
¿Qué va a pasar con los otros 4.000, Ferran?
Pues, ¿qué va a pasar con los 1.000 primeros? Porque
bueno, estos estamos a esta hora, dándole un no, cheque en blanco a Ábalos.
Es que a esta hora de la tarde, el Ministerio de Fomento ha sido incapaz de explicarnos, al menos a nosotros, estos 1.000 millones de dónde salen. Son incapaces de explicarnos. No saben lo que ha denunciado el ministro en el Ministerio de Fomento. Nos dicen, sí, que se va a mantener el plan inicial de los 5.000, pero en el plan de choque eran 580, ahora se amplía a 1.000, y no son incapaces de explicarnos de dónde salen estos 420 millones adicionales que ha anunciado hoy el ministro.
Os voy a dar una clave.
Vaya.
La clave estuvo no hace muchas semanas...
¿Dónde?
En Moncloa. Y no fueron capaces de sacar adelante algo coherente con este tema.
No pues demás. No des más pistas, nos quedamos así. Ha sido el primer jueves de esta temporada con la ayuda de Sara Medialdea y Ferran Boiza. Y en
un
este
lujo,
con permiso,
un lujo,
es un lujo. Y con Constantino Mediavilla, que es otro lujo, con su con permiso de cada tarde. Te damos ya vacaciones hasta el lunes.
Venga, va, pues las cojo.
Y a todos vosotros que nos contéis buenas noticias en ABC y en el mundo, por favor.
Bueno, vas a intentarlo.
Seguimos después de las noticias.
Son las 7. Onda Madrid Noticias.
Buenas tardes. Pendientes esta tarde de la reunión que mantienen en el Palacio de la Moncloa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, para analizar la situación política y avanzar en las negociaciones de los presupuestos. Cerca de 2 horas llevan ya reunidos Moncloa, Flor Carazo.
A la reunión, pasadas las 5:30 de la tarde, Pedro Sánchez ha recibido a Pablo Iglesias en la escalinata del Palacio de la Moncloa. El secretario general de Podemos, que ha retomado esta semana su actividad parlamentaria, ha acudido a este encuentro con una batería de medidas sociales y económicas que desea que se incluyan en el proyecto presupuestario a cambio de dar su apoyo a las cuentas públicas. Entre sus prioridades están regular el mercado del alquiler, poner en marcha iniciativas para garantizar unas pensiones dignas mediante su revalorización con el IPC, la aplicación de la ley de dependencia y revertir los recortes en sanidad. Iglesias también considera que Sánchez debe cumplir con su programa e imponer un impuesto a la banca.
Un hombre de 35 años ha muerto esta tarde al caer por el hueco de una escalera. Era repartidor de un supermercado y acababa de dejar mercancía de un centro comercial en una vivienda. Se ha precipitado desde una altura de 12 metros. Los hechos han ocurrido en la calle Eusebio Blasco de Carabanchel. La policía ya investiga en qué circunstancias ha ocurrido este accidente laboral. Nos da más detalles sobre el suceso Javier Chivite, portavoz de Emergencias 112.
Inmediatamente ha acudido una Uvimóvil y cuando ha llegado ha comprobado que era un varón de 35 años, un trabajador que acababa de dejar un pedido de un supermercado en el cuarto piso del inmueble y que, por causas que se desconocen, había caído desde el cuarto piso desde una altura más o menos de unos 12 metros. Lamentablemente, el trabajador ya se encontraba fallecido a la llegada de los sanitarios con un traumatismo craneoencefálico severo y politraumatismos, y el SUMA solo pudo confirmar su fallecimiento.
Hoy han sido los niños de 0 a 3 años y mañana comienzan el curso escolar los de infantil y primaria. El lunes lo harán los de secundaria. Y no cesan las críticas por la falta de plazas, de profesores y sobre todo por las obras inacabadas en bastantes colegios de la región. Los padres no ocultan su disgusto.
El consejero de la Comunidad de Madrid no cumple su promesa. Nos dijo que nos devolvería la línea, tenemos suficientes familias para llenar las dos clases y no ha cumplido.
Como el proceso de escolarización no garantiza la libertad de elección de las familias que han elegido escuela pública.
Educación vaticina un inicio del curso escolar tranquilo, a pesar del catastrofismo, dicen que quieren trasladar algunos. Mañana, precisamente en el informativo matinal Buenos Días Madrid, que dirige Juan Pablo Colmenarejo, podrán escuchar al consejero de Educación, Rafael Van Grieken. 18 de septiembre, fecha marcada en el calendario en la que el Ayuntamiento de Madrid va a celebrar el debate sobre el estado de la ciudad. Inicio de un curso político en la política local que desembocará en las elecciones municipales del año que viene. Se mantiene la incógnita sobre si la alcaldesa de la capital repetirá como candidata. De momento no hace pública su decisión, pero no tardará. Será antes de que acabe el mes, cuando se despeje la duda. Manuela Carmena ya tiene el asunto en mente.
Lo voy a decir a lo largo de septiembre.
nada más.
¿Pero lo tiene decidido ya?
Bueno, estoy en ello, que se llama. Muy bien.
La consejera madrileña de Transportes, Rosalía Gonzalo, reclama una reunión con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, para hablar del plan de cercanías en la región. Petición que llega tras el anuncio de Fomento de invertir 1.000 millones de euros para acometer las reformas de la red de cercanías en la Comunidad de Madrid. Desde el Gobierno regional consideran que es insuficiente. Así lo ha dicho en una entrevista en el informativo de las dos, de Felipe Serrano.
Desgraciadamente, no, el ministro no me ha convocado a ninguna reunión y además me consta que otros gobiernos sí que han sido recibidos, en este caso otros consejeros de infraestructuras gobernados por el Partido Socialista. Por tanto, yo hoy le he vuelto a decir al ministro que quiero que me reciba.
Metro de Madrid y sindicatos van a mantener mañana viernes la primera reunión para abordar la renovación del convenio. Asuntos sobre la mesa, el número de la plantilla, problemas laborales que afectan a los trabajadores y el futuro del suburbano a medio y largo plazo.
Una reunión que se llevará a cabo gracias a una orden dada por la propia consejera de Transportes en el periodo vacacional, después de que los sindicatos solicitaran este encuentro. Se trata de una primera aproximación y una puesta en común del trabajo, porque el gobierno regional quiere que Metro siga siendo la red más importante de transporte público de la Comunidad de Madrid. Se esperan pocos avances, pero en esta primera reunión los representantes sindicales y la dirección de la compañía expondrán sus planteamientos para llegar a un acuerdo sobre la renovación del convenio colectivo de los trabajadores.
Onda Madrid, el tráfico.
Vamos ya hasta la DGT para ver cómo están las carreteras a esta hora, 7:05. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un accidente en la A42 a su paso por Parla que genera retenciones de entrada a la capital. Tengan mucha precaución si van a circular por esta vía. Además, encontramos tráfico intenso en otras entradas a Madrid por la 1 hasta Nudo en Manoteras, la 2 en el acceso a la M30 y la 6 desde Las Rozas hasta el Plantío. Circulación lenta también de salida de la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 3 en Rivas hacia Madrid, la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles y Pinto, la 42 a la altura de Getafe y Fuenlabrada y la 5 a su paso por Alcorcón y Navalcarnero. Complicaciones en la M40 en Mercamadrid hacia la 4, en Ciudad de la Imagen y Barrio de la Fortuna sentido a 5, en Las Tablas y Túneles del Pardo hacia la 6 y en Hortaleza, Coslada y Vicálvaro en estos tramos en ambos sentidos. Por último, retenciones en la M50 a la altura de Majadahonda dirección a 5 y en Boadilla del Monte en ambos sentidos.
De momento es todo. Tendrán a partir de las 8 estas y otras noticias en El Enfoque con Félix Madero.
Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad. Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. De 10 de la mañana a 1 de la tarde en Onda Madrid. Estamos para ti.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros más 60 años.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Sueño de una noche de verano. Tras su gran éxito en Buenos Aires, la comedia más famosa de Shakespeare llega al Teatro Príncipe Gran Vía. Ahora convertida en un musical exquisito y extraordinariamente divertido. Solo 10 semanas en Madrid. Estreno martes 4 de septiembre. Entradas en Grupo Marquina, entradas.com, El Corte Inglés y taquilla del Príncipe Gran Vía.
Todo el mundo habla de Sumo Restaurantes, un viaje gastronómico que te transportará a la cocina asiática más vanguardista. Los restaurantes Sumo están de moda. ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y visítanos. Cada día más cerca de ti.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Quédense con esta palabra, acrilamida. Es un compuesto altamente cancerígeno que se presenta en alimentos tan rutinarios como las patatas, el café instantáneo o el pan. Nuestro experto en nutrición, Miguel Ángel Almodóvar, nos desvela a partir de las 7:30 por qué es tan peligroso para la salud.
Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Madrid Directo. Todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Buenas tardes a todos. Estamos en la última hora de Madrid Directo. Les saludamos especialmente porque estamos tan felices del programa que hemos hecho hoy. Carlos, ese José de Luna abrazándonos después de saber que su película Campeones se va a los Oscars, bueno, al camino del Oscar, pues oye, una alegría hemos tenido. Nos ha dejado un buen rollo.
Sí, sí, sí. Y sobre todo eso, el saber que lo vive de esa manera, ¿no? Y que una actuación como la de él en la película, que no es una actuación estelar, pero cómo la vive, ¿no? Cómo la siente.
Es
maravilloso.
Maravilloso. Desde aquí aplaudimos a Javier Fesser y a todo el equipo de Campeones. Van a ir y a soñar con ese Oscar que ya desde aquí empujamos para que se lo lleven. Bueno, Ainhoa González no se va a llevar ningún Oscar porque esto ya es otoño. Esto ya es otoño. Ainhoa, no corresponde, no pega.
Ay, sí, bueno, es una avanzadilla de lo que nos espera en las próximas semanas. Pero a ver, tampoco nos pongamos tristes porque todavía queda verano. Volverán a subir las temperaturas, volveremos a tener sol. Estas semanas justo, pues de arranque de, como si dijéramos, el nuevo curso, no solo para los niños, sino para todos, pues es muy normal. Y viene también bien porque es una forma de hacer una transición para que no sea de sopetón, que volvemos de las vacaciones. Se acaba el verano y hace malo, bueno, pues va alternando un poquito.
Bien.
Se adelanta un poquito la lluvia, un poquito de baja de temperaturas.
Hemos quedado que mañana seguimos con estas temperaturas bajitas.
Bueno, mañana, mira, se recuperan un poquito. Sí, mañana vamos a tener, hoy hemos tenido en la capital pues unos 27 grados, han llegado hasta los 29 en localidades del sur, pues mañana seguramente veamos 29 en la capital ahí y rondando los 30 grados, hombre, pues se agradece que suban un poquito otra vez las temperaturas y mañana también vamos a tener algo más de sol. Hoy ha habido precipitaciones no solo en la sierra, en toda la franja occidental, pues ha caído de forma dispersa esa precipitación en la sierra con mayor intensidad. Mañana es cierto que vamos a tener otra vez nubes, pero más sol. Es decir, que las nubes van a ir evolucionando y será en la sierra, y así se espera que hacia el norte, donde puedan dejar algún chubasco, no se descarta algún chaparrón por la tarde, pero será en la sierra.
Ay, no, es que el de mañana a Nieves no le interesa. Le interesa el del sábado, bueno, que tiene boda.
La boda y tu bautizo.
Y yo también.
A ver, ¿qué va a hacer?
No será el mismo. Bueno.
Esto es muy importante. Muy importante. ¿Cómo que muy mal?
Coge la chaquetilla, coge el paraguas.
Por favor.
O sea, chaquetilla, paraguas y Alejandro, que también tiene otra boda. Cierto. Alejandro, bueno, pues lo intentamos.
Lo que pasa es que en el Jerte.
En el Jerte,
no creo yo, ¿no?
Va a estar la cosa más tranquila. Pero aquí en Madrid sí vamos a tener ambiente inestable. Es decir, que de repente sale el sol, que no te confíes porque vuelve a llegar la nube y te deja un chubasco, va a ser en forma de chubascos muy dispersos. No se descarta algún chaparrón más intenso, sobre todo hacia la sierra, pero a lo largo del sábado vamos a tener una jornada con ambiente muy variable y con inestabilidad.
Prepárate y además, para todo.
Ay, y además, volvemos a perder los grados que recuperamos mañana. O sea, el sábado otra vez, pues 26, 27 grados.
Ay, qué frío. Para mí eso es frío.
Bueno, sí, soy friolera. Es fresquillo. Oye, mira, si vas a una boda o a un bautizo, claro, mejor estar con una brisa fresquita que no sudando la gota gorda con 40 grados.
Bueno, ya aparece la voz de Miguel Ángel Almodóvar. Estamos todos. Hola, Miguel Ángel.
Hombre, nadie se acuerda de que el domingo es el cumpleaños de Miguel Ángel Almodóvar. ¿Qué tiempo
es
va
verdad,
a hacer?
Es verdad,
en el asilo.
Pero eso te lo dirán mañana.
Venga.
Es que son 48 horas siempre.
Hay que celebrarlo, ¿eh?
Domingo, Almodóvar.
Domingo, mañana, Almodóvar.
Miraré la previsión.
Gracias, Ainhoa. Un abrazo fuerte. Y ya está aquí este chico de pelo blanco que nos saluda a las 8 de la tarde. Y ese es Félix Madero. Que me da tanta alegría verte por aquí.
Y a mí también, además me reciben con chocolate,
del bueno,
negro.
Del bueno.
Con el 85% de cacao, que me acaba de dar Miguel Ángel, pero me lo tomaré después porque si no, como que luego la lengua derrapa. Entonces tengo que cumplir bien con Nieves.
Claro que sí, cuéntame qué ha pasado. No sé si ya tiene resultado de ese encuentro de Pablo Iglesias.
No, estamos a la espera, sabemos que va a hablar Pablo Iglesias. Me imagino que el presidente del gobierno, Sánchez, lo haría si no fuera presidente del gobierno, pero en fin, los presidentes se cuidan mucho. Y a pesar de que criticaba mucho a Rajoy con que las ruedas de prensa las daba con cuentagotas, pues la cabra tira al monte. Cuando uno está en Moncloa...
El síndrome de la Moncloa.
Pues es el síndrome de la Moncloa, que te voy a contar. A todos les pasa y también Pedro Sánchez es humano. Lo que hoy está ocurriendo es que hay muchas declaraciones y reacciones porque se cumple un año entre hoy y mañana, ¿no? De lo que unos consideran que fue un golpe de Estado. Yo lo considero, por ejemplo, en Cataluña, con aquellas leyes de desconexión del Estado y la declaración posterior el día 27 de la República de Cataluña. Hoy ha habido un acto, además, en el Congreso de los Diputados, donde ha estado el presidente del Gobierno. Se presentaban los actos conmemorativos de los 40 años de la Carta Magna. Yo tenía 19 años y hoy pensaba, ¿yo voté o no voté? Porque me parece que me parece que la Constitución no la podían votar nada más que a partir de los 21 y que era la propia Carta Magna la que cambió aquello. Si pudiera votar a partir de los 18, pero me hubiera gustado votarla, esa es la verdad. Pero tengo un cierto lío después de tantos votos en este país, ¿no?
Claro.
Tantas votaciones. Y ha dicho Sánchez, en referencia a Cataluña, que él ofrece el diálogo, pero el diálogo está siempre dentro de la Constitución española. Y esto empieza a recordar cada vez más, lo decía alguien en la tertulia tuya a las 4, le he oído en un taxi.
En un taxi, pero qué alegría, por favor.
En un taxi lo he oído.
Qué bien.
Alguien decía, es que se parece mucho a Rajoy, es verdad. Es que lo que está comprobando Sánchez es que a pesar del diálogo, el diálogo rebota en un muro, en una pared, porque nadie le responde. Ni siquiera el eco. Siempre es lo mismo. Es el racarraca de la patraca, de Puigdemont o de Torra en este caso. Claro, lo que no le puedes pedir al presidente del gobierno es que se salte la ley, que es exactamente lo que decía Mariano Rajoy. Si es que es la misma medicina, no hay otra cuestión.
Ha dicho que hará cumplirla. Que...
Me parece muy bien que diga esto el presidente del gobierno. Lo ha dicho en 6 segundos y yo lo voy a repetir 2 veces en la entrada de las 8 de la tarde para que los oyentes del enfoque de Onda Madrid tengan claro. Y si es así, la dirección del presidente del gobierno a mí me parece correctísima. Porque es la que tiene que ser, es que no hay otra. Si es que no se pone a hacer cesiones a lo que ya roza lo que es ilegal, cuando menos a legal.
Ya. Por lo tanto, empiezas con el presidente.
Hablaré de Soraya Sáenz de Santa María también.
Claro, esa duda de se presentará, no se presentará,
creo que va a hablar
dejará
con Pablo
la política.
Iglesias. Va a hablar con Pablo Iglesias, con Pablo Casado. Casado. A ver qué es lo que pasa con ella. De momento le han cambiado el escaño, tiene un escaño como muy potente, físicamente me hablo, ¿no? El escaño
sí, para la foto.
Pero le han puesto otro donde no es el gallinero, pero en fin, ya no es el de una ex vicepresidenta del gobierno, pero oiga, en la vida pasan estas cosas.
Es
subes,
verdad.
Bajas, hay que saber subir y hay que saber bajar y hacerlo
Rejón,
con naturalidad.
Por ejemplo, ¿no? Cambiar
por ejemplo,
el sitio.
Bueno, el caso, aunque deje la política, la señora Sáenz de Santamaría no va a perder el puesto de trabajo. A mí me da más pena los 300 y pico mil del mes de agosto, que no saben dónde ir, porque esta señora, si deja la política, irá, no sé si a una empresa del IBEX, no de momento porque tiene incompatibilidades, pero es abogado del Estado. Esta señora tiene su vida resuelta, o sea que, y cuando en la política se pierde hay que asumirlo. Y es que ha perdido. Si es que no nos podemos apartar de la idea de que ha perdido unas primarias, y eso tiene consecuencias.
Claro que sí. Lo que hablábamos es que en la foto, al lado de Casado, está Cospedal, pero ya no va a salir en esa cámara de ese fotógrafo que enfoque. Claro. Ya no está Soraya, ya no está. Soraya está casi en el grupo mixto, ¿no?
Y además, Nieves, a Pablo hay que dejarle libertad para hacer su partido, que para eso ha ganado. Y por eso ha jubilado a Celia Villalobos y a su marido.
Pedro Arriola.
¿Pero qué quieren? Después de 30 años, ¿qué quieren más? Pues oiga, pues tiene derecho a cambiar y a meter savia nueva a un partido que pretende ganar las próximas elecciones.
Pues te escucharemos con muchísima atención como cada noche.
Vendrá
Félix,
tu amigo Joaquín Leguina a partir de las 10 a compartir tertulia con nosotros.
Hombre, pues será extraordinario. Le saludaremos aquí, le daremos un abrazo.
Muy bien.
Gracias, Félix.
A ti, gracias.
A las 8 de la tarde. No se pierdan a Félix Madero. Ahora sí, ya a las 7:15 de la tarde, vamos con las noticias. Noticias de Madrid. Arrancamos con el nombre de Manuela Carmena. Ha sonado mucho este nombre a lo largo de todo el programa, pero en esta ocasión es Carmena y su futuro que aún sigue en el aire.
Sí, Nieves, porque la alcaldesa ha hablado esta mañana durante un desayuno informativo donde ha sido más que repreguntada por su futuro. Recordemos que en ahora Madrid está creciendo el optimismo. Inés Sabanés ya ha dicho que en este mes de septiembre Manuela lo comunicará, y Marta Higueras nos contaba en este estudio, la primera teniente alcalde, que ella la anima a diario para que se vuelva a presentar. Pues bien, esta mañana Manuela Carmena decía esto.
Lo voy a decir a lo largo de septiembre, nada más.
¿Pero tiene decidido ya?
Bueno, estoy en ello, que se llama. Muy bien.
O sea, está en ello, se lo está pensando.
Sí, sí.
Bueno, pues a ver qué pasará con Carmena.
Sí, todo hace indicar que, bueno, lo puede decir después del debate sobre el estado de la ciudad que se celebra el próximo día 18 de septiembre.
Mira, nos vamos a ir a la calle con Roberto Macedonio. Está con varios ciudadanos para conocer su opinión sobre la continuidad o no de Carmena en el Ayuntamiento de Madrid. A ver qué dicen, qué se cuece. Roberto Macedonio. Hola.
Buenas tardes, Nieves, pues vamos a comprobarlo. Por cierto, por ejemplo, aquí hay un taxista. Hola, caballero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mira qué estampa, estoy metiendo el móvil por la ventanilla, señor.
Hola, muy buenas, sí.
Oiga, ¿a usted le gustaría que Manuela Carmena repitiera como candidata a la alcaldía? Ya sabe que ha dicho que este mes va a decir si sigue o si no.
Yo creo que sí.
¿Usted cree que sí?
Sí, yo creo que sí.
¿Le ha gustado cómo lo ha hecho?
Sí.
Además, los taxis que han tenido unos meses muy reivindicativos, ¿ustedes?
Sí, sí, pero yo creo que sería buena candidata.
Muchas gracias. Le están llamando, que tiene un servicio. Gracias, que vaya bien. Bueno, pues, hola, buenas tardes.
Hola.
Directo para Onda Madrid, ¿va a coger este taxi usted?
Sí, señor.
¿Es de Madrid usted?
No.
No.
Fuera.
¿Y conoce a Manuela Carmena?
Bueno, por la tele.
Por la tele. ¿Y qué le parece?
Bueno, ni bien ni mal, entiendo que...
Neutralidad.
Hace su trabajo.
Gracias, muy amable. Bueno, claro, es que los ciudadanos que no son de Madrid, desde luego, pues no van a votar en las elecciones. Pero, por ejemplo, usted, caballero, venga para acá. Usted trabaja en este kiosco de flores tan bonito.
Sí.
Y qué bien cuidadas las flores.
Por supuesto.
Pero le voy a preguntar por la alcaldesa, Manuela Carmena. ¿Le gustaría a usted, como ciudadano madrileño, que se volviera a presentar a la alcaldía? ¿O cree que ya después de 4 años, bueno, pues quizá haya sido suficiente, en su opinión?
Hombre, partamos de la base de que yo, la clase política, como ciudadano, estoy muy descontento con ella. O sea, mi mayor preocupación es la clase política.
A nivel general.
A nivel general. Entonces, el que salga ya otra vez, no es que me dé igual, todo lo contrario, es que no me da igual. O sea, precisamente estoy preocupado porque la clase política, yo como autónomo que soy además, que estamos un poco desamparados, por decirlo de alguna forma, pues estoy un poco cansado, ¿sabes? Y como ciudadano me parece que es bochornoso que que ellos se excusen en que en la herencia recibida, ¿sabes?
Gracias, caballero. Le dejamos seguir con este trabajo de florista. Y además estaba escuchando Onda Madrid, aquí la emisora.
Pero
en el
por
kiosco,
favor, Roberto, es que tú, como estás entrevistando a tanta gente en la calle, nos estás haciendo, yo creo que la
promoción,
mejor,
¿verdad?,
de las promociones. Claro que sí, claro que sí. Pues Roberto,
pues sí.
Muchísimas gracias, porque además hemos tenido que entre el taxista y el cliente, uno le daba igual y al taxista no, le parecía muy bien la gestión
de
Carmena.
El de las flores estaba un poco más descontento.
Pero exactamente, el florista no.
La clase política, ha dicho.
Exactamente. Ojo. Y además, autónomo, que esto de los autónomos, ¿verdad, Miguel Ángel? Es que es distinto tener el puesto fijo a ser autónomo.
Absolutamente.
Se ve
distinto.
Todo distinto.
Pero
claro,
yo creo que la clase política se refleja concretamente en los madrileños. Lo que se llama de Madrid, uno ve en lo que se está convirtiendo el centro de Madrid en un parque temático Disney lamentable. Hoy he estado en el Bar Alhambra, donde Chus Lampreave le dice a su nieto, es el que no ha visto a Granada, no ha visto nada, donde el guardia civil de Luarca vino a matar de un par de disparos al párroco, que tenía una relación con su presa. Todo eso está convertido en un parque temático, que tú entras en el Bar Alhambra, insisto, donde, en qué hecho yo para merecer esto, Chus Lampreave le dice a su nieto, al amigo de su nieto, esto de Granada, una azulejería fantástica, y te recibe un tipo con coletas, una cosa para turistas y finlandeses, ridículo. Ridículo. Y al final uno se da cuenta de que no hay ningún político que haga que eche un cuarto a espadas.
Bueno, Miguel Ángel,
dicho
muy crítico.
Desde, como,
¿eh?,
el de las flores. Está como deprimido. El de las flores.
Deprimido. He estado en Lardi. He estado con los chocolates de Matías López. He estado con la esencia.
Qué
madrileña.
Rico. Este chocolate es de Matías López.
No exactamente, pero hay otro.
Degustación de chocolates hoy en Madrid Directo.
El bisnieto de Matías López te adora. ¿Ay? Y quiere traerte, tiene un chocolate al 70%, este es al 85%, pero que está muy bien.
Que venga, favor, que venga cuando quiera. Cuando quiera.
¿Cuánto me gustaría conocer a Nieves
Herrero? Pero bueno, pues esto lo arreglamos ahora.
Lo hablaré con ella.
Vamos a hablar de algo menos agradable, menos dulce, porque tiene que ver con un ataque de un perro a cuatro vecinos en la localidad de Colmenarejo.
Sí,
Alejandro.
Nieves, y que ha acabado con cuatro heridos leves. Esto ha ocurrido en las inmediaciones de un centro de salud. Un pitbull ha atacado a dos ancianos y otras dos personas de 37 y 42 años. El perro estaba suelto y sin bozal. Escuchamos el testimonio de una de las personas heridas, las cuales hay que decir que ya evolucionan favorablemente.
Eran sobre las 10:25, mi marido me dejó aquí porque iba a coger el autobús a Madrid y vino el perro de allá abajo y vino corriendo y me mordió la parte esta interna. Claro, mi marido empezó como a intentar quitarme el perro y cogí y se dio la vuelta y le mordió a él.
¡Qué barbaridad! Bueno. ¡Qué miedo! Estamos hablando de un perro de raza pitbull, ¿no?
Sí.
¿El dueño qué ha dicho?
El dueño ha dicho que el perro, pues, que se le había escapado. El animal, tras ser reducido por la policía local, ha sido trasladado al centro Feniscan de Guadarrama. Ahora mismo es el Seprona quien se está haciendo cargo de toda la investigación.
Vamos a hablar con nuestro experto en perros y en otras mascotas, Nacho Sierra. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nieves. ¿Qué tal a todos?
Nacho, ¿cómo ha podido ocurrir esto?
Bueno, pues mira, esto es un acontecimiento más. Esta semana ha sido este pitbull, la semana pasada fueron unos mastines, hace unos sé cuántos perros mestizos. Lo que pasa es que, bueno, sí es verdad que cuando es un pitbull la gente no nombra la raza más que otra, ¿no? Pero han sido todos los días o todas las semanas ocurren hechos en los que los perros muerden, pero en este caso lo que nos encontramos es con un perro peligroso. No con una raza peligrosa, con un perro peligroso.
Yeah.
Y yo siempre lo he dicho, esta ley lo único que está haciendo es que haya cada vez más personas que les interesen este tipo de perros, llámense prohibidos. Y si les interesan este tipo de perros, que en un momento dado pues los hacemos como razas maléficas, los convertimos en razas maléficas, será por algo. Es decir, con esto no quiero decir que todos los propietarios de pitbull ni de Stafford, por supuesto, sean malas personas ni personas que quieran hacer ni delinquir con ellos, pero es verdad que un delincuente no se compra un Yorkshire ni un Golden Retriever, se compra un perro potente y fuerte, que puede ser un pitbull o puede ser cualquier otra raza que esté de moda. Entonces, esta ley PPP, ¿qué está haciendo? Está catalogando razas y haciendo que mitifiquemos razas para que algunos se apoderen de esos mitos y luego los lleven a cabo de una forma no muy adecuada.
Claro, pero entonces bueno, al dueño del perro es al que hay que atar, hombre, en corto, más que al propio perro.
No, a los dos. Es decir, el dueño del perro, no sabemos con lo que le ha pasado, se le ha escapado, pues si se le ha escapado ha sido un error que tendrá que pagar. Y aparte que es que no se puede tener ese perro. Es decir, un perro peligroso no se puede tener. Y si se tiene que tener en unas condiciones de seguridad y en unas condiciones en las que, por supuesto, lleve bozal, no puede ir suelto y si vive en una casa, esa casa tiene que estar perfectamente cerrada. Es decir, no se puede tener un animal peligroso. Pero te repito, Nieves, que no es un problema racial, es un problema de que hay perros peligrosos. Uh-huh. Yo hace poco a un amigo mío le mordió un pastor alemán que tiene tan buena fama, ¿no? Es decir, de todas las razas pueden salir ejemplares así. El problema es que con este tipo de perros, pitbull, todos los que han prohibido en los 8, en el epígrafe 1 de la ley, el pitbull, el rottweiler y tal, pues hay mucha gente que va buscando este tipo de perros para no hacer el bien, precisamente.
Ya, pues gracias por tu opinión, querido Nacho. Nos encontramos el lunes. Un abrazo fuerte. Esperemos que no. Gracias y seguimos hablando de Madrid, precisamente celebrando un aniversario. Alejandro.
Sí, Nieves, la nave Voyager 1, el objeto fabricado por el hombre más lejos, que ha llegado, cumple 41 años. Está a punto de abandonar el sistema solar con un mensaje a bordo para posibles civilizaciones que se encuentre. Pablo Otero ha conversado con Carlos González, ex jefe de operaciones de la NASA en España. Él vivió el lanzamiento y el largo viaje de la sonda, cuya señal se sigue desde la estación de Robledo de Chavela.
Pues adelante, Pablo. It's open.
A más de 20.000 millones de kilómetros de la Tierra. Allí está la nave Voyager 1. 41 años de viaje espacial, pero nos dice Carlos González que no le queda mucho más.
La pena es que le queda poca vida. Ya, como mucho, los experimentos para el 2020 sospecho que dejarán de funcionar todos y la señal dejará de recibirse alrededor del 2025.
Desde la estación de seguimiento de Robledo de Chavela siguen mandando órdenes y recibiendo datos de esta sonda.
En el momento actual, la Voyager 1 está aproximadamente a unos 21.000 millones de kilómetros. Eso en tiempo son aproximadamente 20 horas. Es decir, que yo le mando una orden a la nave recibe la orden 20 horas después de que yo la he mandado, la ejecuta y me contesta si la ha ejecutado 20 horas después.
Así que imagínense lo que se vivió en la estación de Robledo cuando decidieron, hace muy poco, poner en marcha los motores de la nave.
Claro, esos motores llevaban 37 años sin usarse. Hay que reconocer que fue un acto de fe increíble el decir, ¿por qué no van a funcionar? Así que se mandaron órdenes para calentarlos, después se mandó la orden de ignición y cuando 40 horas después se vio el resultado, pues todo el mundo dio saltos de alegría, porque volvimos a recuperar una señal muy buena de la nave.
Felicidades, Voyager 1, y a toda la gente de la red Espacio Profundo de Robledo de Chavela.
Madrid Directo, en Onda Madrid. En Onda Madrid, somos más deporte, somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y sobre todo con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en El Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
De 4 a 8, Madrid Directo con Nieves Herrero.
Este es el final de una película italiana, ¿sabes? Que salían, y se lo estoy contando a una niña.
Claro, pero todavía no las hemos presentado.
Ah, claro.
Claro.
Si
nada,
no,
nada, enseguida...
Siempre tengo esa falta de récord que
claro, enseguida vamos a hablar de la vuelta al cole, tenemos aquí a dos niñas, a una gran profesora, a una mamá, así que antes de presentarlas, nos tienes tú que hablar de algo relacionado con la alimentación y has elegido la acrilamida.
La acrilamida porque acaba de aparecer un estudio de la Royal DSM, una multinacional holandesa, que a pesar de todo lo que se ha venido hablando en los últimos meses del riesgo y el peligro de la acrilamida, sobre todo relacionado con la, digamos, con el riesgo de alimentos cuya cocción excede una temperatura de 120 grados, ahí están las patatas fritas.
Las patatas fritas de bolsa están,
las,
¿no?
Las patatas fritas, las patatas chips, el café instantáneo, el pan, algunas variedades de galletas. Pero sobre todo, bueno, hay un debate en la Comisión Europea, la Unión Europea votó un nuevo reglamento para reducir la presencia de acrilamida en los alimentos. ¿Qué es la acrilamida? La acrilamida, en definitiva, es un compuesto que se forma a partir de algo que está muy presente en las patatas en los espárragos, la asparagina, un compuesto que al
pero es cuando está algo muy quemado o no.
Claro, cuando la cocción, en fin, la cocción de alimentos excede una temperatura de 120 grados centígrados, cosa que es bastante frecuente cuando se hacen, por ejemplo, patatas o a lo mejor incluso también los espárragos. La asparagina se convierte en acrilamida. La acrilamida, el hígado a su vez lo convierte en glidamida, que es una sustancia altamente cancerígena, muy relacionada con diversos tipos de cáncer y es algo verdaderamente peligroso. Aquí hay dos cuestiones. ¿Qué es lo que deben de hacer los fabricantes de alimentos? Que en esto ya ha tomado cartas la Comisión Europea y bueno, poniendo límites a los fabricantes de chips, etcétera, y luego lo que pueden hacer los consumidores cada uno en su casa, que es lo que nos importa y en lo que,
claro, que
en lo que podemos influir, evitar las cocciones a altas temperaturas, o sea, quiero decir, el aceite hirviendo un momento antes de que humee, todo eso hay que olvidarlo. Vayamos a cocciones, pues al microondas, el horno normal o el horno microondas, por supuesto,
o sea,
el vapor.
El humo que muchas veces esperas a que esté caliente la sartén.
Claro, claro, no... y sobre todo si freímos algo, siempre freírlo con aceite de oliva virgen extra, que es lo que más aguanta antes de deteriorarse, más que cualquier otro mal llamado aceite. esas grasas de, bueno, grasas que llamamos aceite sin ningún motivo, porque aceite, bueno, el aceite de coco le están dando hasta en el carnet de identidad científicos últimamente, pero en cualquier caso, lo que conviene es buscar, buscar, digamos, tipos de cocción más sanas, al vapor, al microondas, al horno, etcétera. ¿Qué es de lo que nos hemos enterado? Que a pesar de todo lo que venimos hablando de las acrilamidas, por ejemplo, esto tuvo una repercusión internacional, Starbucks prohibió, bueno, el gobierno de Estados Unidos, primero el de California y luego distintos estados que se vendieran, digamos, los productos de Starbucks, porque también el café instantáneo tiene problemas de acrilamida, ¿no? Después de todo esto nos enteramos que solamente el 22% de los consumidores europeos han oído hablar de la acrilamida.
Bueno, es decir, pues que
todo
ya...
esto no llega. No, pero esto nos tiene que hacer reflexionar, porque hoy, por ejemplo, hemos conocido la noticia de que a esta enloquecida personaje que es Gwyneth Paltrow, el gobierno de Estados Unidos, la FDA, le ha puesto $150,000 de multa porque vende pues unas piedras para meterse en salvarse a la parte. En fin.
¿Qué dices?
Bueno, sí, 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 claro.
Y entonces le han puesto una multa porque, sí, en fin, puede ser muy conocida, pero que no...
Genitales. Este disparate, que el efecto que tiene cualquier idiotez que diga pues Lady Gaga, Lady Beckham, Lady Paltrow, y sin embargo todo lo que intenta la Comisión Europea que la gente sepa, pues llega
es
de una manera muy lenta.
A la salud. Bueno, pues ojo con las patatas fritas.
Sobre todo cualquier cosa, freírla siempre a bajas temperaturas. O sea, quiero decir...
Que aunque no queden, que queden blanquitas,
aceite
no pasa
de oliva,
nada.
Virgen extra.
Que, porque queden blanquitas y amarillitas no pasa nada. Que es que la gente
nada,
quiere
además,
que se queme.
Como siempre las han frito los belgas. Primero una cocción, luego las dejas enfriar, tal, incluso las metes al frigorífico y luego vuelves a freír. Y eso es una delicia.
Esto es interesante.
Claro.
Pues muchas gracias, Miguel Ángel. Tú, de vuelta al cole, en fin, no sé si tienes niños
bueno,
cerca.
Bueno, tengo un niño que ya vuelve... Bueno,
a la universidad, ¿no?
Sí,
mejor.
Sí.
Bueno, pues son las 7:39. ¿Qué tal si les hablamos a ustedes de ese momento que están viviendo hoy muchas familias, es preparando las mochilas, preparando los lápices, preparando los cuadernos? Porque los niños hoy, los chiquititos, han empezado, pero mañana ya todos. Vamos con ello.
Con el twist de mi colegio. Twist, twist, twist. Twist, twist, twist. Twist, twist, twist. Twist, twist, twist. Al compás del mismo twist, a cantar y bailar sin parar. Con el twist de mi colegio.
Mañana arranca el curso escolar en la Comunidad de Madrid para los alumnos de infantil y primaria y el próximo lunes para los de secundaria, bachillerato y formación profesional. Hoy lo han hecho los pequeñines de 0 a 3 años. Queremos hablar de esta vuelta al cole con la profesora Carmen Guaita, profesora, ya les digo, escritora, una gran compañera en los medios de comunicación. Gracias, Carmen, por estar aquí.
Una alegría muy grande.
Carmen, es vuelta al cole para ellos, pero para vosotros también, los profes, ¿no?
Yo estoy nerviosa. Y
no
esta
me
noche,
digas.
Sí, y esta noche no pegaré ojo, pero mis compañeros igual. Es que es un gran regreso, un gran reencuentro mañana, chicas.
Ah, qué bueno. Se lo dices a dos pequeñitas, a Leire, que tiene 4 años. Hola, Leire. ¿Cómo estás, Leire?
Muy bien.
Muy bien. Y Olaya, que tiene 8. Hola, Olaya.
Hola.
¿Qué tal? ¿Estáis nerviosas como la profesora?
Sí.
¿Por qué?
Claro
¿qué,
que
va,
sí.
¿Qué va a pasar mañana?
Será muy tranquila.
Pues que vamos a volver al cole.
Ah, ¿y tenéis todo preparado?
Sí.
¿Sí? Incluso un poco nerviosas a ver si están todas las amigas del año pasado, ¿sí?
Sí.
¡Ay, qué bien! Y Leire, ¿tú estás preocupada, realmente preocupada con tus 4 años de empezar al cole? ¿Sí? Mira, dice que sí con la cabeza. Mira, mejor la mamá Rocío Ruano, que es la mamá de estas dos nenas tan, tan guapísimas y tan ricas. ¿Cómo estás?
Bien, bien.
Decía Carmen que es un día donde se remueven muchas cosas, pero sí. Para ti, para los padres, cuéntame.
Pues también, también es un día de nervios porque mañana
ya
tienes que tener...
un día de cabachones.
Ah, que ¿cómo? Ya se han acabado las vacaciones. Claro.
Y tienes que dejar todo preparado hoy porque mañana tienen que volver a madrugar, que llevan dos
y
meses
y vamos
sin madrugar.
A la piscina de Nines. De la tía Nines.
¿Han estado en la piscina? Sí. Absolutamente asilvestradas.
Sí, y ahora hay que volver a...
A la rutina, ¿verdad que sí?
Sí, sí.
Claro.
La rutina nuestra de levantarles, la de ellos de...
De acostarse también pronto.
Sí, habrá que intentarlo, por lo menos.
Claro, porque, Carmen, ¿qué empieza realmente mañana? ¿Qué empieza mañana?
Pues mira, mañana empieza un viaje, Nieves. Un viaje que va a durar 9 meses, un viaje muy intenso. El trabajo de los profes y los alumnos es una relación de amor, y lo voy a decir así, porque
claro.
Nos queremos, nos vemos a diario, estamos mucho tiempo juntos. Los profes nos sentimos muy responsables de ellos, y nos los dejáis muchas horas. Fíjate, a mí me preocupa muchísimo la integridad física, que no se me caiga ninguno, que no se me descalabre ninguno. Pero sobre todo tienen que aprender, tienen que crecer, y les vamos a acompañar. Y entonces es una relación de ética, porque es una gran responsabilidad y es una tarea ética. Yo tendré a partir de mañana que dar lo mejor de mí misma para ellos y les pediré a ellos que den lo mejor de sí mismos también para ellos.
Es que lo que sí quiero que sepan que cada curso es diferente al otro. O sea, que
por
de
supuesto.
Repente has pasado un curso maravilloso donde todo ha sido muy fluido y muy fácil, pero luego te viene otro
claro que, sí.
que es cuesta arriba, ¿no?
Claro que sí, la química también funciona y yo creo que los padres, entre los seres humanos, y yo creo que los padres en el momento en el que un profesor parece como que no tiene una buena química, pues que a mí también me ha pasado con algún alumno, yo creo que es una gran lección también para la vida, tenéis que decir, hay que aprender que no todas las personas van a ser ideales, pero en cualquier caso, con las edades de estas niñas, las maestras somos guapas siempre, porque para un niño bueno y guapo es lo mismo.
Pero fíjate,
y eso es divino.
Pero ¿cómo te marca un profesor? Esto, Rocío, lo sabemos. Un buen profesor te marca
ya. Te acuerdas
ya,
toda la vida.
Ya lo creo.
Toda la vida.
Sí.
¿Tú lo recuerdas alguno que te dejase alguna huella especial?
Sí, sí, sí. Yo de EGB, que es lo que hice yo, sí recuerdo varios profesores sociales. Por ejemplo, Rosa, me acuerdo mucho de ella porque me impartía las clases muy bien. El de matemáticas, Adolfo, también.
Es que hay profesores que te abren marcan un camino y te hacen adorar esa asignatura y hay otros que dices, Dios mío, esta asignatura es que no puedo con ella. Y yo sé que es mucha responsabilidad para un profesor, pero es que suele ocurrir eso. Suele ocurrir. ¿Verdad? O haces muy agradable... Es que es muy difícil dar la clase.
La docencia es una profesión muy vocacional, Nieves, pero no solamente necesita vocación, también necesita aptitud. Es decir, hay que valer. Te tienen que interesar los niños, te tiene que interesar lo que hay dentro de un niño, que tú lo tienes que ver y ayudarle a que brote, pero también tienes que saber contar lo que sabes, tienes que tener paciencia, es decir, hace falta una serie de cualidades y cuando esas cualidades no funcionan, pues se nos nota mucho a los profes, como por ejemplo otros profesionales, estoy segura que se les nota a los médicos, se os nota a los periodistas.
Exacto, claro.
Estas profesiones que están volcadas en personas
y que te tiene que gustar
eso
porque si no es
y que
verdad.
Tienes que valer. Entonces creo que estamos ahora en un momento muy importante para plantearse de nuevo cómo se accede a la profesión docente, qué se requiere, qué se pide, cuántas vocaciones reales se malogran porque no es una profesión socialmente muy bien considerada. Entonces
esto
ahí
me duele porque el maestro siempre ha estado era como una pieza fundamental. Desde luego en Francia lo es. Yo sé que en España falta que os demos la autoridad que debéis tener en el aula.
Sí, cuesta.
Y eso, mira, se lo vamos a decir a Rocío, los papás a veces quitan la autoridad al profesor. No sé si estáis de acuerdo.
Completamente.
Sí. Hay situaciones en las que, sí. Y no debería ser así.
Y no debería ser así.
No.
Pero ahora es verdad que está ahí. No os preocupan los niños, yo creo que os preocupan los papás.
No exactamente, pero también es verdad que hay veces que no hay diálogo, y cuando no hay diálogo, cuando hay diálogo, un problema de una dificultad de un niño se queda en una dificultad, porque los padres y profes dialogando, ¿verdad?
Sí,
lo podemos solucionar. Pero cuando no hay diálogo se puede convertir en un problema. Cuando los mensajes de la escuela y los mensajes de la casa no están a juego, no están coordinados, bueno, pues el niño puede pensar, ninguno de los dos me gustáis, adultos, iros por ahí.
Claro, ¿cómo compatibilizar la vida diaria, la televisión, con que los niños sigan unos horarios? Porque para que ellos estén estupendamente, tenéis que iros a la cama prontito, claro. Lo sabéis, ¿no? Olaya.
La piscina.
Sí. Pues la madre lo lleva a la cama.
Muy bien.
Claro, os llevan a la cama, ¿no?
Claro.
Y claro, pues a dormir rapidísimo. En cuanto salgáis de aquí, hoy a dormir, porque mañana tenéis que madrugar un montón. Y esto sí que lo notáis, los niños que no duermen, ¿verdad, Carmen?
Una barbaridad, es impresionante. Y de hecho...
Y se va a la casa.
Claro, claro.
¿A ti te ha entrado alguna vez sueño en la clase, ganitas de dormir?
Sí.
Claro, los chiquitines pueden dormir. ¿Y a ti?
No.
¿A ti no? Porque duermes lo suficiente, ¿verdad que sí?
Sí.
Pues eso es lo genial. Por eso se te da muy bien, ¿a que sí? ¿A que sacas buenas notas?
Sí.
Sí, sí, sí. Tienen todo el aspecto de que sí.
Claro que sí, pero el tema del sueño...
El tema del sueño...
Que el niño venga bien preparado, con
El tema
ganas.
Del sueño, no se habla de él... Puede ser el principal factor de fracaso escolar en nuestro país. Puede ser. ¿Eh?
El principal.
El principal.
Y el desayuno.
Y el desayuno.
Y el no desayunar. Que tiene muchísimo que ver también con los ciclos de sueño.
Efectivamente.
La hormona de crecimiento actúa en el sueño,
claro,
a determinadas horas. Es absolutamente fundamental,
sí,
y es completamente de acuerdo.
Sí, yo creo que sí.
Es que os voy a decir qué difícil se pone toda la sociedad, el trabajo, la conciliación de horarios, muchas
las
veces...
Las pantallas, ¿verdad?
Todo, sí, es bastante complicado. Tienes que hacer un croquis en el que veas final de colegio, merienda, deberes, diversión, cena, ducha, cama.
Claro.
Entonces tiene que ir todo así. En el momento que algo se te descoloca, ya, pues a lo mejor se acuestan a las 9:30, ya tienen más sueño al día siguiente y se te va enredando todo un poco.
Bueno, pero da gusto oírte hablar. Qué maravilla.
Hay que intentarlo. Si no, las que sufren al final son ellas.
Sí. Rocío, muchas horas extras de llevarles, pues no sé, a piano, a idiomas, a que aprendan taekwondo, a que, en fin, no sé
en
si...
En nuestro caso, las justas, porque bueno, también son pequeñas. Entonces, las justas en lo que a mí laboralmente me obliga a estar fuera de casa. Entonces... normalmente hasta las 5 están en el colegio porque yo no puedo recogerlas antes.
Claro, claro.
Pero extraordinario no.
Por la día.
Por el día, claro. Sales de día del colegio.
Sales de día, que eso da mucho ánimo. Porque, Carmen, el hecho de que...
Bueno, los horarios estos de la Comunidad Europea, ¿qué pensáis los profesores?
La verdad es que más que los horarios, los profes somos pro hábitos, que es lo que está contando la mamá, y realmente los necesitamos. Yo creo que la mayor ayuda que una familia puede prestar a sus hijos en el periodo escolar es esa de los hábitos, es esa de los hábitos.
Pero dentro de los hábitos, sabes que los papás queremos que nuestros hijos sean perfectos. El hecho de tener muchos extraescolares, ¿qué nos recomiendas? Como profesora, ¿qué tenemos que hacer? Porque a veces estamos obsesionados en que aprendan lo que no hemos aprendido nosotros.
Sí, yo veo a mis alumnos desde las 9 hasta que acaba la jornada escolar y les pido mucho esfuerzo y los llevo muy rápido. Y todo el tiempo que están en la escuela están haciendo un esfuerzo enorme que no se ve. Salen, comen y les pedimos más esfuerzos. Hace falta priorizar. Tú hablabas de la edad, hablabas del horario, de un horario que sea compatible con la vida familiar, pero a partir de ahí ya hay que priorizar muchísimo, porque muy pocos de nuestros hijos van a llegar a ser catedráticos de japonés y a la vez jugadores de primera división de fútbol. Entonces, creo que vamos a tener...
Hay que ser realistas.
Hay que ser realistas, Nieves.
O sea, no porque tengamos el sueño de que sean como Cristiano Ronaldo, empeñarnos en que todas las tardes entrenen 2 horas.
Sí. Quizá... Fíjate, yo recuerdo, Nieves, a mi propio hijo, que ya es un adulto, que lo llevaba de un sitio a otro en el coche y me dijo, nunca lo he olvidado porque me ayudó. Los hijos ayudan a los profes a crecer como profesores, nuestros hijos. Me dijo, ¿dónde vamos? Y yo le dije, pues mira, él hablaba muy mal, entonces íbamos del fútbol al logopeda. Y le dije, vamos al logopeda, primero el fútbol y luego el logopeda. Y me dijo, ¿y yo cuándo vivo? Y tenía la edad de esta niña chiquitina. Y me impactó, porque esa es la pregunta que yo creo que los padres tienen que hacerse. Vale, pero ¿y mi hijo cuándo vive?
Claro, ¿cuándo hace lo que le da la gana? Claro. Hasta derecho a aburrirse,
totalmente,
que también es bueno, ¿no?
Totalmente.
Y
claro.
Mirar al techo.
Eso es.
Que es fantástico mirar al techo.
Y eso es, imaginarse cosas.
Y charlar un ratito contigo mismo, ¿no?
Eso
estar
es,
contigo, ¿no?
Eso es. Aburrirte y coger un libro.
Y coger un libro, decía Agatha Ruiz de la Prada, que las grandes ideas las tuvo de niña aburriéndose.
Claro.
Dice, cuando no tenía nada que hacer, pues empezaba a pensar, a crear flores, a hacer corazones. Dice, y de esas ideas...
¡Qué bueno!
Pues, claro. Entonces, que no tengamos la obsesión de que nuestro hijo, porque a lo mejor no salga todas las tardes a hacer una actividad, no pasa nada.
No, y sobre todo, vamos a ver qué son las actividades extraescolares, porque si son única y exclusivamente guarderías de nuestros hijos porque nosotros no podemos estar, entonces a lo mejor hay que replantearse más cosas, cosas más profundas en familia.
Claro, yo ahora voy a decir, se notan mucho los papás que tienen dificultades económicas a los que no, ¿se nota en el niño?
Uy, Nieves, muchísimo, muchísimo. Y se notan muchísimo las desigualdades en nuestra sociedad. En España hay muchos niños que viven por debajo del umbral de la pobreza. No es fácil que nos hagamos idea de todo lo que no hay debajo de ese umbral. Desde gafas a un niño que lo necesita, juguetes, calcetines, hay frío, hay sabañones, hay una sola comida o dos que se realizan en el colegio, en Madrid... Y es sobrecogedor, sobrecogedor. Tengo una anécdota de una familia que conocí, no sé si la puedo contar.
Claro que sí.
Esta hablaba conmigo, una madre, y me dijo, le he dado el capricho, Carmen, porque a un hijo no se le puede estar todo el rato diciendo que no. Y hemos estado hablando mi marido y yo, y hemos pensado, pues le vamos a dar este capricho. Y le compramos la sandía.
Ay.
Es fuerte, ¿verdad que sí?
Pues sí. Sí,
yo nunca lo he olvidado, nunca lo he olvidado, me impactó muchísimo.
Claro, claro, o sea que la ilusión de ese niño era
comer sandía, Nieves. Yo todo el tiempo que la mamá hablaba y eso que veía las circunstancias y conocía las circunstancias de ellos, estaba pensando en una Play.
Fíjate.
Nunca me pude imaginar que fuese algo tan básico y tan barato.
Claro. Rocío, porque hay mucha competitividad entre los niños, estos zapatitos nuevos,
Te iba a decir que a nivel de edad todavía son un poco pequeñitas, pero sí que, por ejemplo, incluso la más pequeña sí me llega a veces, ¿no? Pues es que yo quiero los brillantes porque los lleva mi amiga. Y entonces sí que parece que hay...
Pues eso va más, ¿eh? Entonces, no queremos desanimarte.
Esto va más.
Va más, va más.
Por eso otra cuestión es uniforme o no uniforme, pero claro, en institutos, colegios públicos...
Sí,
pues
ahí no existe la posibilidad, pero bueno, hay colegios públicos que lo están implantando ahora, el poner uniforme también, para que este tipo de desigualdades no queden tan evidentes.
¿Tan evidentes?
Sí, por ejemplo, en la ropa o en el calzado.
Hombre, a mí me parece interesante el tema de uniforme, os lo digo de verdad. Mira que cuando uno es pequeño lo odias,
lo que pasa,
pero en fin, cuando...
A veces lleva un coste también un poco elevado el uniforme, pero bueno, que es una forma de unificar este tipo de desigualdades.
Yo creo que debe de ser una decisión de las familias.
También.
Fíjate, yo creo que es una cosa que un centro puede preguntar a los padres de sus alumnos. ¿Os gustaría? ¿Queréis que...?
Sí.
Yo creo que sí.
Yo
sí,
quiero saber si funciona la solidaridad entre los padres.
Sí.
O sea, si os vais pasando cosas de un año a otro. Sí,
sí, sí. Sí,
ah,
sí, siempre hay gente que... Al ser, por ejemplo, el colegio donde van mis hijas es un colegio pequeñito, que es de nivel 2, que son 2 aulas por curso, entonces nos conocemos todos. Entonces siempre viene una mamá, mira, se le ha quedado, por ejemplo, los zapatos de baile. Olaya ha heredado un montón de zapatos de...
¿Haces baile, Olaya? ¡Ay, cómo me gusta!
Así que viene muy bien. Y como te digo eso, los libros, a lo mejor mochilas...
Bueno,
todo.
Pues os vamos a desear mucha suerte
Muchísimas
en este comienzo
gracias.
De curso. Y antes
gracias.
De que hablen ellas cerrando, gracias. Carmen, de verdad, que sea el mejor curso de tu vida, porque sé que lo vives muy intensamente.
Es el último curso antes de jubilarme, Nieves.
Ah, pero
va
bueno,
a ser muy especial para mí.
Pero bueno,
lo vivo con muchísima emoción.
Yo quiero volverte a traer y que me cuentes esa experiencia.
Sí, 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 sí.
Pues,
haremos.
Carmen, mucha suerte, vívelo.
Gracias.
Y Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole, Olaya. Que lo pases
Gracias.
Muy bien. Y ahora vamos a resumirles a ustedes qué ha pasado aquí durante 4 horas de programa. Cuéntanos, Pilar Vicente.
Quiero volver al cole.
Ay, yo también, yo también.
Bueno, vamos a ponernos serios. El portavoz de la APM, Celso Rodríguez Padrón, nos ha hablado de la dureza de las declaraciones de Quintorra, anunciando que abrirá las cárceles para los encausados en el proceso y para que salgan. El magistrado ha dicho que la defensa del Estado debe amparar a sus representantes, en este caso los jueces. Nos ha aclarado cómo la justicia internacional no debe inmiscuirse en la administración judicial de los estados.
La justicia belga, como la justicia de cualquier otro país máxime de la Unión Europea, no está capacitada para fiscalizar la corrección de la justicia española, al igual que la justicia española tampoco está legitimada para decir si un juez del Tribunal Supremo belga o de cualquier otro país de la Unión Europea o fuera de la Unión Europea lo hace bien o lo hace mal.
Por cierto, Nieves, que en nuestra tertulia se nos ha escapado un dato importantísimo. Nuestro Pablo Montesinos estaba de cumpleaños y se ha ido sin decírnoslo. 33 años.
Pues felicidades a Pablo, claro que sí.
Hemos tenido un momento precioso hablando de cine. Campeones, designada película española a los Oscars. ¡Qué delicia! Con su director Javier Fesser y sobre todo el estupendo actor José de Luna de Diego. Seguro que van a conquistar Hollywood.
El director Javier Fesser. Javier, felicidades.
Hola, Javi.
Hola, hola.
Te escucha Nieves.
Está con Roberto
hola.
Macedonio.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos.
Estoy muy feliz y muy orgulloso de la película que tanta gente hemos sido capaces de fabricar juntos.
Y hemos conocido las claves políticas del año electoral en Con Permiso, Constantino Mellavilla, aquí hemos tenido a Ferran Boiza del Mundo y Sara Medialdea de ABC. Por supuesto, esta interesantísima sección con la vuelta al cole con nuestras amigas Olaya y Leire y con la estupenda Carmen Guaita.
Pues con Carmen Guaita despedimos este día de volver. Y Marina
San
José. ¿Qué te parece si dejamos una frase?
Pues mira, Nieves, gracias, la verdad, por la oportunidad. Cuando Albert Camus ganó el Nobel de Literatura, escribió a su maestro y le dijo, sin usted, sin el apoyo de la escuela, nunca hubiera podido llegar tan lejos.
Pues gracias, Carmen, a todos. Feliz vuelta al cole. ¡Hasta mañana!
Con Iberia, viajar más te costará menos. Compra en iberia.com hasta el 17 de septiembre y vuela.